octavos, pero en cuanto al Atleti, liderato y solvencia, 12 victorias consecutivas del equipo del Cholo. En cuanto al Real Madrid, 2024, casi imposible de mejorar también. 5 títulos ha cosechado el conjunto de Carlo Ancelotti en este año que hemos dejado ya atrás. A ver cómo es 2025 en el capítulo futbolístico. Pero decía, hay otras situaciones que hemos vivido y el deporte no ha sido ajeno a ellas y que te hemos contado en especial en directo, Marca Valenciano, que es uno, lo que pasó el 29 de octubre de 2024 jamás va a quedar en el olvido. Una semana después, en este programa, conseguí charlar con el alcalde de Utiel, mi pueblo, el epicentro de la Dana, una Dana que ha dejado 222 muertos y muchísimas familias sin nada. Así que creo que es bueno, en el arranque de este 2025, acordarnos de los que no lo han pasado tan bien, pensando en que en 2025 todo irá mejor. Esta fue la charla con el alcalde de Utiel, epicentro de la gota fría que tanto sufrimiento dejó en la provincia de Valencia. Hoy justo se cumple una semana de la tragedia de esa dana que ha asolado buena parte de la provincia de Valencia. Y una semana después, la verdad es que el martes pasado a mí me costó un mundo hacer el programa, os confesaba, somos una familia ya después de tantos años, que me costaba estar viendo imágenes de mi pueblo, ¿no? Que fue la primera zona cero, donde se desbordó el río Magro y donde empezó toda la tragedia. Una semana después, saludo al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón. Ricardo, buenas tardes.
Yes, Rafa.
Y lo primero de todo, un abrazo enorme, ¿eh? Porque en ese momento, hace una semana, pues obviamente había que estar muy pendiente, sobre todo de los vecinos. Y desde aquí mi abrazo a todos mis paisanos, yo lo he dicho. Es el pueblo de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, de mis primos. Y los siguientes comprenden que todo esto me ha afectado especialmente. Así que, Ricardo, un abrazo y gracias por todo lo que estás haciendo por el pueblo, porque sabemos que Utiel lo ha pasado y lo está pasando muy mal. ¿Cómo es la situación ahora mismo de Utiel, Ricardo?
Bueno, pues como dices, Utiel lo ha pasado muy mal. Ahora lo seguimos pasando mal, pero en un primer momento, claro, lo que hablábamos y lo que nos preocupaba era las personas, eran las vidas. Por desgracia fallecieron 6 personas que no pudimos hacer nada. Se hicieron 60 o 70 rescates de una manera heroica aquí por voluntarios, por la policía local, por la Guardia Civil. Al final consiguió llegar un helicóptero que lo estaba demandando desde hacía horas, porque la UME también la pusieron a nuestra disposición, pero no podía entrar, estábamos aislados. Y aquí se salvaron vidas por ciudadanos, que agricultores, ganaderos, que pusieron su maquinaria, sus palas, a disposición de esas personas que lo necesitaban. Después de ese momento, pasamos a una segunda fase, que era la devastación. La devastación ha sido terrible, porque tenemos una cuarta parte de la población pues anegada, ¿no? Ahora ya está sin agua, estamos quitando el barro, el lodo, ya queda menos, pero claro, los daños son terribles. Hay 200 familias fácilmente que se han podido quedar sin nada, sin vivienda, sin automóvil, sin documentación, sin muebles, sin ropa, sin negocio. Y claro, pues todo esto es difícil de gestionar. Y ahora estamos ya en esta fase, en la de intentar dar respuesta a todas estas personas que lo han perdido todo, a ver si por fin, recibimos ayuda ya externa, tenemos un canal de comunicación correcto y todas las administraciones se ponen de acuerdo para dar respuesta a todas estas personas que lo han perdido todo y que tenemos que ayudarles.
Acaba de comparecer hace unos minutos el presidente del gobierno y el primer plan, lo refleja el Mundo.es, de Pedro Sánchez, son 10.600 millones, el 100% del gasto de los ayuntamientos y hasta 60.000 euros por vivienda. Se ha solicitado a la Unión Europea el Fondo Europeo de Solidaridad para que se active y ha dicho el presidente que el plan de reconstrucción de la Comunidad Valenciana durará el tiempo que haga falta. El problema de esto es que ha sido algo que ha desbordado a todo el mundo y que la ayuda ha llegado, la ayuda del Estado ha llegado a cuentagotas. Es verdad que la UME, el primer punto donde consigue llegar es Utiel, ¿verdad, Ricardo?
Sí, la verdad que me das una gran alegría, no puedo ver nada porque estamos volcados en intentar bueno, pues ayudar a la gente, y me das una buena noticia, ¿no? Dentro de este desierto, pues un oasis de esperanza. Sí, la UME sí que llegó a Utiel. Yo tengo que decir que la solicitud que yo hice, tanto a la consellera de Justicia e Interior como a la delegada del Gobierno, a mí me la atendieron las dos y lo activaron, activaron la UME. La cuestión es que en Utiel no pudo entrar hasta las bien entrada la tarde. Aquí estábamos aislados todo el día y, bueno, pues la gente ya con el agua al cuello, nunca mejor dicho, porque pasó.
Sí, sí.
Aquí se desbordó. El río Magro, que tú conoces muy bien, pues sí, se desbordó 3 metros por la altura del suelo. Con lo cual, todas esas casas de los barrios de la Alameda, Barrio San Isidro, Instituto. Bueno, el Instituto de Lies Alameda está totalmente anegado también.
Está arrasado. Y le he escuchado, arrasado, alcalde, te he escuchado, que eres muy joven, te he escuchado en distintas televisiones, ¿no? Porque has atendido a todo el mundo queriendo dar información de primera mano a todos los vecinos y a toda España, que esa mañana tú tuviste la intuición de cerrar el instituto, ¿no? Porque encima es que está al lado del río Magro, que normalmente baja, claro, por el río un hilo de agua, está prácticamente hilo, seco, claro, y se desbordó 3 metros por encima del cauce. O sea que esa decisión tuya, esa intuición salvó vidas.
Esa es algo que, mira, de lo que, bueno, estaré profundamente satisfecho toda mi vida, cosa que al principio parecía un poco rara, porque teníamos alerta naranja esa mañana en Utiel. Y eran las 7 de la mañana y estaba yo hablando con otros alcaldes cercanos, con la empresa de autobuses, con los concejales de mi ayuntamiento, y estábamos diciendo, oye, ¿qué hacemos? Parece que llueve mucho, pero claro, no, tampoco queremos ser alarmistas. Y ya me la jugué, tenía que decidir sí o no, porque había que hacerlo a las 7 de la mañana. Tú sabes que aquí en el instituto vienen muchos estudiantes que son de Campo Robles, sí, de Robles, Villar Gordo, Venta del Moro, Sinarcas. Es decir, a las 7 salen porque a las 8 empieza el instituto. Teníamos que tomar la decisión entonces porque luego ya no valía. Y a las 7 decidí suspender todos los centros educativos y los centros deportivos. Y menos mal, porque son decisiones que no se sabe nunca las consecuencias que eso puede acarrear. En este caso, bueno, pues mira, fue premonitorio, y la verdad que me alegro, porque no sé qué hubiera pasado, sinceramente. No sé qué hubiera pasado, pero nada bueno.
La crecida del río Magro, más toda el agua que bajaba de la sierra, ¿verdad?, por la Rambla, que se llama así precisamente, pues porque ya históricamente por ahí bajaba mucha agua, ¿verdad?, y la confluencia con donde está el barrio de la Alameda, San Isidro, la fuente, por donde pasa el río, pues ahí se provocó pues el desastre que hemos visto con esas familias que lo han perdido absolutamente todo, con las casas absolutamente anegadas, y los rescates que vimos muy espectaculares. Estamos viendo, luego subiremos a redes sociales, al mismo tiempo que ya hablamos con el alcalde de Utiel, imágenes que me llegaban a mi propio móvil, de mi propia familia, de muchos puntos de Utiel absolutamente inundados, devastados, y lo estamos viendo al mismo tiempo que hablamos con Ricardo Gabaldón, y luego se verá también en redes sociales. Y esa crecida, ese río desbordado, lo que provocó es que, por ejemplo, ahí hay un cuartel de la Guardia Civil, honor y gloria a los guardias civiles, que rescataron a muchísima gente jugándose ellos también la vida, porque el propio cuartel se vio afectado.
El propio cuartel estuvo también anegado hasta cierta altura, pero es que efectivamente se han jugado la vida. Ellos se han jugado la vida para rescatar a gente, junto con la policía local, junto con ciudadanos normales, con concejales. Ahí hubo 60 o 70 rescates con el helicóptero. De verdad, un bombero estaba de permiso. Aquí ha sido, bueno, una colaboración extraordinaria. Igual que también tenemos que poner en valor luego la colaboración que ha habido externa, para que Utiel ahora, una semana después, vuelva a aparecer algo, lo que era, ¿no? Ha habido voluntarios de todo tipo, bomberos, SAMU, policías. Es una barbaridad, y gente joven también, mucha gente joven queriendo colaborar con Utiel para salvar nuestra ciudad. Pero todavía nos queda mucho por hacer, mucho por trabajar, y ahora viene lo duro, porque lo que teníamos que hacer, lo urgente, está hecho, pero ahora viene lo necesario, y lo necesario es que tenemos a más de 200 familias en la calle. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, y ese es el panorama que tenemos.
¿Y dónde se les ha dado refugio? ¿Dónde se les ha acogido en el pueblo?
Bueno, están casa de familiares, muchos. Uh-huh. Tú ya sabes que aquí, sí, sí. Bueno, pues hay unas relaciones extraordinarias, hay muchas...
No, y nos conocemos familias, todos, bueno, que el alcalde de Utiel es el sobrino íntimo amigo de mi padre, o sea que, de Carlos Gabaldón, o sea que aquí nos conocemos en este pueblo, somos unos... Yo soy nacido en Valencia, pero sabes que todas mis raíces son de Utiel y me siento de Utiel, pero son censados unos 12.000 habitantes, Ricardo.
Sí, así es. Y aquí nos conocemos todos y hay unas relaciones de vecindad extraordinarias. Hay gente que está con los vecinos, con amigos, pero tenemos que realojarlos porque esto puede ser un día, dos, una semana, pero claro, no puede ser un mes, dos meses, tres meses. Entonces esa es la principal preocupación ahora que tenemos. Tenemos que ponernos ya en marcha con ese tema, sin descuidar el resto, claro. Tenemos que poner el pueblo como era. Tenemos que... Hace 2 semanas estábamos en Utiel con la feria gastronómica, sí, con miles de visitantes, pues mostrando a toda la gente nuestros vinos, nuestra gastronomía, y ahora en ese mismo sitio, que es justo donde está el instituto, la Alameda y demás, bueno, hay una devastación total.
Hay que conseguir, y esperemos que no pase mucho tiempo, que Utiel vuelva a ser conocida por la denominación de origen, Utiel Requena, por esos caldos, por esos vinos, y no por haber sido la zona cero de la Dana, por más que en nuestra memoria y en nuestro recuerdo estarán siempre esos 6 fallecidos, que esas vidas, por supuesto, ya no vuelven, ¿no? Lo material se podrá reconstruir el pueblo con más o menos ayuda. Esperemos que la ayuda llegue, ¿verdad? Porque desde La Palma o desde Lorca todavía están esperando que las aseguradoras y que la ayuda estatal se manifieste de verdad, ¿no? Hay gente durmiendo todavía en coches y en contenedores después de La Palma sufrir la erupción de su volcán, que fue de aquello durísimo, y en Lorca un terremoto. Esperemos que eso no pase en ninguno de los municipios afectados en Valencia, que la ayuda sea efectiva y real y que llegue pronto, más allá de la física, ¿no?
Esperemos, porque los anuncios son muy muy rimbombantes, pero luego hay que arremangarse y hay que ponerlos en práctica, porque si no, no sirve de nada y al final eso se puede volver en contra. Yo quiero que lo que se anuncie se haga, las ayudas que se publiquen se correspondan con los damnificados que haya. Y nosotros vamos a hacer lo posible porque sea así. Lo que teníamos que hacer en Utiel lo hemos hecho y ahora vamos a ser el canal para solicitar todas esas ayudas. Pero para todo eso sí que necesitamos que la administración colabore con los ciudadanos, colabore con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos hemos hecho mucha labor en este caso, pero ahora necesitamos ayuda del resto de administraciones.
Ahora mismo Utiel tiene todos los suministros, porque sé que han estado sin agua, sin luz por momentos, sin gas. Creo que el gas volvió en algunas zonas, la zona menos afectada, la zona alta del pueblo, pues ayer ya se pudieron empezar a duchar, hasta ahora pues para cocinar y poco más. O sea, poco a poco va recobrando los servicios la ciudad, la villa de Utiel, ¿verdad?
Efectivamente, ahora ya los suministros los tenemos, ha pasado una semana, ya estamos limpiando el barro, el lodo, quedan algunas viviendas, tenemos que ayudar a los propietarios a limpiar, y una vez tengamos todo esto ya pensamos en reconstruir. Pero nos queda mucho camino, nos queda mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, pero hay que hacerlo, hay que pasarlo, y cuanto antes nos pongamos en la tarea, mejor. Por eso nosotros desde el minuto uno nos pusimos en marcha, nos pusimos a reconstruir una vez pasado esa emergencia y esos rescates que pudimos hacer, lamentando pues esas 6 víctimas que tenemos, pero nos pusimos a trabajar y no vamos a parar. No vamos a parar, tenemos que seguir en esta dinámica, pero eso sí, se tienen que poner todas las administraciones en el mismo plano.
Repito, porque el alcalde estaba en mil cosas atendiendo a sus vecinos y no lo ha escuchado. Pedro Sánchez ha lanzado un primer plan, ha anunciado 10.600 millones por la Dana, 100% de los gastos de los ayuntamientos, hasta 60.000 euros por vivienda y 10.300 por muebles y electrodomésticos, ¿no? Y que esa ayuda de verdad que sea rápida y que los afectados por la Dana la empiecen a recibir. Pues alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, no sé si quieres decir algo más para los vecinos y para toda España, porque las muestras de solidaridad, aparte de la ayuda, ¿verdad?, que han ido de toda España, sí, Utiel a ayudar, la sociedad civil ha estado muy muy por encima, seguramente, la reacción gubernamental en muchos casos, pero no sé si Ricardo Gabaldón quiere decir algo para acabar una semana después de vivir una pesadilla que, por desgracia, no ha sido pesadilla, sino ha sido realidad, y le ha costado a Utiel la vida de 6 ciudadanos.
Pues sí, simplemente, bueno, lamentar esos 6 fallecimientos, como como todos sabemos, y lanzar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que se han jugado la vida, a todo el pueblo de Utiel, a todas las poblaciones de alrededor que nos han ayudado, nos han socorrido, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que están aquí en Utiel y a todos los agricultores y ganaderos que han hecho posible unos rescates heroicos, que se han jugado la vida y que gracias a ellos podemos contar muchos más vecinos de los que tendríamos. Y poner en valor que si la sociedad puede colaborar y la sociedad puede conseguir lo que ha conseguido, si se une la administración, entonces saldremos muy rápido de este hoyo. Pero si no nos ponemos de acuerdo, si no empezamos a trabajar todos en comunión y colaboración, el camino será más duro. Así es que mi mensaje es que nos arremanguemos todos, los que ya lo hemos hecho y los que no lo han hecho todavía, para que vayamos por la misma vía y demos solución a todas las familias que están ahora sin nada.
Pues alcalde, mi homenaje, lo estoy repitiendo estos días porque lo canta el himno de Valencia.
Valencia siempre valencense.
Valencianos, poneros en pie, y los valencianos nos levantamos tras la catástrofe y siempre nos vamos a levantar. Alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, gracias por atendernos. Un abrazo a todos los vecinos y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Rafa.
Entenderéis seguramente, ¿no?, mi propia emoción. 1 y 22, 12 y 22 en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos. Es martes 5 de noviembre de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Otro testimonio que nos sobrecogió fue el del ex delantero del Valencia y del Celta, entre otros equipos, el Romario de Aldaya, Juan Sánchez. De Aldaya, valenciano, y con mucho sufrimiento también por culpa de la dana que afectó directamente a su familia. Con Juan Sánchez quisimos hacer un poquito de terapia también pocos días después de esa terrible gota fría que es el peor recuerdo sin duda de este 2024 que ya hemos dejado atrás. Yo sé que hay alguien ahora mismo emocionado, pero de verdad, porque es el himno también de su comunidad. Juan Sánchez, hola Juan, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Verdad? Pelos de punta. Y más en las circunstancias que están viviendo nuestros paisanos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es una tragedia y es algo, pues vamos, que no tiene precedentes y bueno, pues estamos viviendo unos días pues muy malos y bueno, la verdad es que nadie lo esperaba. Yo creo que el martes, pues bueno, todo el mundo pensaba que podía llover, que habría tormenta, pero yo creo que nos pilló a todos por sorpresa, ¿no? La verdad es que fue tremendo. Sí, sí.
Estamos hablando con Juan Sánchez, exfutbolista del Valencia, del Celta y otros equipos, y bueno, una leyenda del club de Mestalla, además. Alguna vez creo que se lo he contado, yo cuando era chaval, cuando estaba, ahora dice la ESO, ¿no?, ahí en Valencia, alguna vez coincidí en el metro, no sé si se lo he dicho a Juan Sánchez, que él comenzaba hasta la cantera del Valencia, en el metro, ¿no?, el camino de Paterna, yo camino de Torrente, donde tenía el colegio, y sí, sí, Juan Sánchez, el Romario de Aldaya, qué recuerdo, ¿verdad, Juan?
Sí, sí, no me acordaba de esto, no,
sí,
no,
sí,
no, me acordaba, pero... Pero sí, bueno, fue la época ahí donde, bueno, tú en tu tema y yo en el mío. Coincidimos.
Correcto,
ahí.
Correcto. Bueno, esto lo digo porque, bueno, pues Juan Sánchez es de Aldaya, otra de las ciudades afectadas. Estamos hablando, por ejemplo, de Paiporta, que es ahora el epicentro, ¿no?, de la mayor cifra de muertos, por desgracia. Hay 100.000 personas ahora mismo. 100.000 personas sin luz en Paiporta, la cifra de muertos supera los 40. Te lo quería preguntar, es que lo hablé ya ayer contigo, claro, pero ahora en antena. ¿Tu gente bien, Juan?
Bueno, sí, la verdad es que se habla de Paiporta, se habla de Albal, se habla de Catarroja, se habla de Benecúsel, pero Aldaya, que es mi pueblo, estamos con muchos problemas, también sí. Estamos sin luz, estamos sin agua. Yo esta mañana he estado ahí por el barrio donde yo me he criado, donde están mis padres, que por suerte viven en un tercero y no ha habido ningún problema, pero he visto muchas plantas bajas, he visto muchos comercios, todos los coches por las calles uno encima de otro, Sé que gente que vive en planta baja se ha fallecido, gente que está en garajes y que está inundado y ya me han contado que han sacado algún cuerpo también sin vida, o sea,
madre mía.
Aldaya también es un pueblo donde es una catástrofe y donde ahora mismo, pues al igual que estos pueblos que hemos nombrado, se necesita muchísima ayuda, se necesita sobre todo pues que haya luz, que haya agua, para que, bueno, todo el mundo está en la calle, todo el mundo está limpiando, todo el mundo está con su problema y es una situación dramática, sin ninguna duda. Sí.
Una situación que invita, pues eso, a volcarnos con nuestros paisanos para que toda España ayude a todos los pueblos de la provincia de Valencia que lo están pasando muy mal, que ahora hay gente todavía atrapada y la gente que conforme baja el nivel del agua en las zonas que están anegadas, pues seguramente suba. La cifra de muertos sigue habiendo desaparecidos y pues es una tragedia, Juan. Es que además, cuando la naturaleza se desboca de esta forma, es algo que te hiela la sangre, ¿no? No sé si en este caso, Juan, podríamos pensar que ya la Liga ha reaccionado, pues aplazando los partidos de la Liga eSports y la Liga Hypermotion, que se tenían que jugar en la Comunidad Valenciana, pero a lo mejor pues tampoco es momento de que se juegue el resto de la jornada este fin de semana, ¿no? No sé qué piensas tú.
Bueno, yo creo que a todos nos ha pillado a todos, Rafa, de una manera sorprendente, como te he dicho al principio.
Sí.
Por ejemplo, yo el martes estaba en un club de pádel que se llama Desafío Pádel, uh-huh, al lado de Aldaya, y yo me fui para casa a las 7 de la tarde, aparqué el coche en casa, bajé a comprar cerca del barranco donde luego vino todo el agua encima, no llovía en Aldaya, solo hacía aire, y a las 8 de la tarde cuando subí a casa, de repente veo por la ventana y veo que la gente empieza a los coches intentar dejarlos encima de la acera. Entonces yo bajé rápido y pude sacar el coche rápido del garaje antes de que ya todo el agua empezara a llegar.
O sea, que casi te ves atrapado también.
Sí, Rafa. Fue una situación de película, como, ¿sabes? Algo que tú has visto en la tele y dices, aquí no puede ocurrir. Entonces yo miré por la ventana, bajé rápido a la calle y estábamos todos los vecinos con la duda. ¿Lo saco el coche o no lo saco? Hostia, que ya empieza a venir el agua, tal, lo saco. Y yo lo saqué rápido y lo pude dejar en una parte del pueblo donde ya no había tanta agua. Quise volver a casa porque me dejé el móvil, pero ya no pude acceder a casa porque ya el agua inundaba ya toda la calle. Entonces me fui hacia Mislata, que es una zona al lado de Valencia, donde vive mi pareja, y ahí es donde pasé la noche. Llamé a mis padres, que mis padres viven en un tercero en el Daya, cerca del barranco, y estaban bien. Pero quiero decirte con esto que yo creo que las autoridades deberían haber avisado muchísimo antes que esas alertas que llegaron. Creo que para que no hubiera sucedido toda la tragedia que ha sucedido, creo que se podía haber evitado si nos hubieran avisado mucho antes de que toda esta agua que quizás vino de Utiel, de Requena, de Chiva, sí, de toda esta gente que yo creo que luego vino para estos barrancos de Aldaya, de Torrente, de Catarroja, de Picaña, de Paiporta. A mí me parece que se pudo hacer algo más sin ninguna duda y que nos hubiéramos evitado la gente que ha fallecido, la que yo creo que tiene que salir todavía que ha fallecido, que no han encontrado, y luego a nivel material, pues todo lo que ha ocurrido, de todos los locales, toda la gente que vivía en planta baja, todos sus negocios, es un desastre total y absoluto.
De hecho, pese a que la alerta, por lo que estaba contando Juan Sánchez, pese a que la alerta sobre las crecidas de los cauces se decretó a las 5:30 de la tarde, pues los ciudadanos no fueron informados de forma masiva hasta 3 horas después, ¿no? 3 horas después sonaba eso de las 8 claro, y algo, sonaba ese aviso de Protección Civil, sonaba claro, en todos los móviles de todos los usuarios de telefonía móvil que estaban, de hecho, en la Comunidad Valenciana, ¿no? En la provincia
claro,
de Valencia.
Claro, pero ahí ya hay gente que, vale, algunos como nosotros que estábamos en casa, pero y otros que vienen de trabajar, que salen a las 7, que salen a las 8, que llegan a su casa, no pueden entrar por el agua, otros que entran al garaje y luego ya enseguida se inunda de agua. O sea, yo creo que se debería haber actuado con mucho tiempo y sobre todo prevenir, de decir, oye, si ha pasado esto en Chiva, ha pasado esto, puede ocurrir que todo baje para la zona de Valencia y todas estos pueblos que están, como te he dicho, en esta zona. A mí me da la impresión de que mucha gente, pues era imposible que pudiera prever qué es lo que iba a suceder, sin ninguna duda.
Y por lo que te decía, la Liga ha tenido la sensibilidad de aplazar los partidos de la Liga eSports y la Liga Hypermotion, que se tenían que jugar en la Comunidad Valenciana, pero ¿tú crees que habría que aplazar toda la jornada, Juan? O incluso se está pidiendo que se juegue el resto de la jornada, pero que a lo mejor pues se pueda donar por parte de los clubes parte de la taquilla, ¿no? A los damnificados por la DANA, que no estaría mal.
Bueno, ahí ya entra, bueno, autoridades, la Liga, pero sin ninguna duda que un equipo juegue, por ejemplo, el Barça, o que juegue el Madrid, o que juegue el Celta, o que juegue el Sevilla, yo creo que pueden haber muchos aficionados que sean de Valencia y que quieran ir a ver a esos equipos, ¿sabes? Entonces, al final, no es que si no eres de Valencia no estás implicado, ¿no? Yo creo que hoy en día pues hay aficionados por de Valencia que son de todos los equipos que hay en primera división o segunda división. En ese sentido, pues yo creo que como solidaridad pues estaría bien que se suspendiera la Liga, pero bueno, al final quien tiene que tomar esa decisión, que la tomen, por supuesto.
Juan, me alegro que esté tu gente más cercana bien y mucho ánimo, porque además tú directamente, ¿no?, lo viste bien de cerca ahí en Aldaya, y seguro que viste imágenes que te has ahorrado comentarnos. Pero bueno, Juan Sánchez, un abrazo enorme.
Venga, Rafa, muchas gracias. Muchas gracias.
Mucho ánimo.
El deporte es nuestro.
Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Enrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Y cuenta con el número de Reyes de Radio Marca Bilbao, el 62.844. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde, con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Mein Prosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Radio Marca Bilbao, 91.4. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Directo Marca Especial, 1 de enero de 2025, feliz año nuevo a todos aquellos que os hayáis incorporado ahora, no solo al programa, sino al mundo, ¿no? Después de una noche que me imagino ha sido larga y festiva, después de despedir 2024. Estamos rememorando los mejores momentos de Directo Marca en el año que hemos despedido, y me quedo ahora con una entrevista para mí deliciosa, porque conocí a Alex y a su mujer, a Alex Roca y a Mari Carmen. Un ejemplo como pareja, un ejemplo de amor, un ejemplo de superación. No os doy más pistas. Quiero que escuchéis a un fenómeno que completó en París su segunda maratón, y eso que tiene una discapacidad física muy importante. Ejemplazo en Directo Marca de Alex Roca y de su mujer, Mari Carmen. historia de la que os quiero hablar es emocionante, es un ejemplo con mayúsculas. Es la historia de Àlex Roca, un deportista catalán con parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física, que el domingo logró acabar su segunda maratón. Fue en la Maratón Popular Olímpica que cerró, de alguna forma muy, muy especial, los Juegos Olímpicos de París 2024. Este es el momento y esta es la historia de Àlex Roca, el momento en el que él entraba en la línea de meta acompañado por su mujer, Mari Carmen, inseparable, con la que vamos a charlar en unos instantes.
Va por vosotros, para que no dejéis nunca de soñar. Vamos a dar visibilidad y a conseguir cambiar este mundo. Fuera estigmas, fuera prejuicios. Vamos a luchar y a dar visibilidad a todas estas personas que un día sufrieron. Seguiremos cambiando el mundo juntos.
Es preciosa la historia. Mari Carmen, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
sé
tal?
Que estás
¿cómo
con
estás?
Alex, al que también le saludamos. Tú nos vas a ir traduciendo en radio, no vemos cómo responde Alex con la lengua de signos, que es con la que se comunica, pero dile que buenas tardes también y un abrazo enorme a Alex de parte de la Radio El Deporte. Mari Carmen.
Alex dice, buenas tardes a todos, muchas gracias por la confianza y siempre es un placer poder estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias.
Hemos dicho claramente que Àlex Roca ha vuelto a vencer la discapacidad porque ha vuelto a hacer historia, Mari Carmen, tras completar el reto más duro de su vida. Así lo ha dicho el propio Àlex, porque acabó exhausto pero muy, muy feliz. En 4 horas, es lo de menos, el tiempo que invirtió en acabar los 42 kilómetros de esta maratón popular, pero en un entorno y con un foco mediático muy importante para visibilizar lo que quería visibilizar, ¿verdad? Que es que no existe la discapacidad más que en la mente de muchos con capacidades al 100% que tienen esas barreras mentales para con quien no tienen al 100% sus capacidades físicas, ¿no, Mari Carmen?
Totalmente. Un poco el objetivo era dar visibilidad a las personas con discapacidad, pero también aquellas que, para una sociedad muy estigmatizada y con prejuicios, vemos como no normal a alguien que convive con algunas dificultades. Y Alex me dice, justo aquí conmigo, dice, mi objetivo no era solo llegar a meta, que por supuesto que sí, hubiera llegado o no a meta, dice Alex, mi objetivo principal era este cambio en el mundo. Y yo, como convivo hace muchos años con una discapacidad, me he encontrado con una evolución dentro del mundo, pero creo que aún falta muchísimo por luchar y en eso estamos. Este es mi objetivo y por esto yo corro estas carreras.
Es un ejemplo de superación, Àlex Roca, y es un ejemplo también Mari Carmen, siempre a su lado. ¿Cómo es vuestra historia personal? ¿Cuándo os conocisteis? ¿Hace cuánto? Mari Carmen, tienes tú 26, el 33. ¿Desde cuándo estáis casados? Sí. ¿Y cómo surgió pues ese compromiso y esa unión, ¿no? Y esta historia de amor fantástica que también proyectáis al mundo.
Nos conocimos en 2017, justo el 24 de enero, porque Alex fue a dar una ponencia en el colegio donde yo estaba estudiando. Y nada, justo allí nos hicimos amigos hasta que finalmente hace ya casi en enero, ahora 8 años que nos conocimos, y hace 2 que nos casamos, así que ya hace bastante tiempo. Y Alex os dice, nosotros pasamos 24/7 juntos, así que lo que siempre decimos es que creo que llevamos ya 30 años. Pero al fin y al cabo, lo que buscas en tu pareja es alguien que camine a tu lado y te complemente. Y creo que esto es lo que hacemos nosotros.
Está Alex, como digo, para quien se incorpore ahora a esta conversación, al lado de Mari Carmen, Àlex Roca, y va participando también en la entrevista y le traduce Mari Carmen para todos nosotros. Àlex, eres un tío afortunado, una mujer sensacional está a tu lado, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad que sí, que yo soy muy feliz y me enorgullece muchísimo de poder compartir mi vida a su lado.
¿Qué te enamoró de Àlex? Porque hay mucha incomprensión también, hay mucha gente que piensa que es imposible una historia de amor como la vuestra, pero es posible y real, absolutamente.
Pues la verdad es que muchas personas me preguntan qué me enamoró Y es cierto que en este caso a usted me está preguntándolo para que la gente lo entienda, pero mucha gente me pregunta el por qué estoy con Alex, ¿no? Y cuando me preguntan esta pregunta, veo muchas veces que falta mucha comprensión en la sociedad, sí. Y sobre todo muchas ganas de ver que todas las relaciones son posibles, te guste quien te guste, ¿no? Pues a mí lo que me enamoró de Alex es su forma de vivir la vida. Y sobre todo la forma que tiene de positivizar todo aquello que ve en el mundo, ¿no? Y como digo siempre, y me encanta comentar, es que tienes que buscar en tu pareja alguien que te complemente, que te haga ser mejor y que genere en ti la posibilidad de lograr tus objetivos con una positividad y sobre todo que admires, ¿no?, la persona que tienes a tu alrededor sin que te genere no ser tú, sino que realmente te acompañe a cruzar tu camino.
Y para que esta pregunta tenga totalmente sentido, trasládale a Alex también la misma cuestión. Alex, ¿qué te enamoró de Mari Carmen?
A mí lo que me enamoró de ella es que es una persona muy diferente a mí, porque es una chica que yo la conocí con 19 años y a los 19 años tenía una cabeza muy centrada. Y creo que realmente la madurez de una persona es algo que te complementa mucho, al menos a mí. Y además es una gran compañera de vida y ojalá pueda vivir toda mi vida a su lado.
Supongo que te sonroja y a la vez te emociona traducir en el lenguaje de signos a Alex cuando se está refiriendo a ti, ¿no, Mari Carmen?
A veces me da vergüenza, por eso me río, ¿no? Me cuesta traducir cuando habla de mí misma, ¿no? Porque parece que lo estoy diciendo yo y yo seguramente no diría cosas tan bonitas de mí misma, ¿no? Pero sí, la verdad que es fascinante poder escucharle y que diga cosas tan bonitas, como no, jope.
Hemos escuchado cómo le acompañabas a la hora de entrar en la meta, en ese maratón olímpico en París, maratón olímpico popular. ¿Cómo te sentiste, Alex? Exhausto, ¿no? Acabaste, que te tiraste al suelo, pero la felicidad, ¿no?, de haber completado tu segundo maratón y para visibilizar lo que quieres visibilizar, eso me imagino que te ayudó a recuperarte, no enseguida, pero mucho, ¿no, Alex?
Sinceramente, para mí, llegar a meta fue algo inexplicable, porque realmente la meta es el momento más satisfactorio de todo el camino trazado. Llevo 8 meses y medio, casi 9, trabajando muchísimo este objetivo. Aparte de hacer esta maratón, este año he corrido en 2 meses y medio 5 medias maratones, que también era mi objetivo para llegar a París. Y estos 8 meses no se ven, ¿no?, este trabajo, y allí sentí mucha satisfacción porque yo regalé y intento regalar mi vida a luchar por las personas con discapacidad y dificultades. Además, llegué feliz, pero os diré algo que me pasó durante la carrera, dice Alex, y es que en el kilómetro 10 yo ya no podía más y allí sentí que quizá no terminaría. Pero pensé, Alex, con todo lo que has vivido en tu vida, ¿cómo no vas a seguir luchando? Además, la maratón Poitou era algo increíble, millones de gentes alrededor, además un ambiente fascinante, la gente gritando ale, 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 era increíble, y me sentí que tenía muchísima suerte de poder estar en París corriendo. Por lo tanto, ser consciente de la suerte que tenemos de vivir, dice Alex, y de hacer todo lo que hacemos también nos hace cumplir nuestros objetivos. Pero sí que es cierto que el tema que mencionabas de si estaba o no recuperado, no estoy nada recuperado, la verdad que estoy bastante cansado. Ahora estamos justamente 3 días desconectando con la familia y no hay nada que me genere más fuerza para recuperarme que estar junto a la gente que quiero, dice Alex.
¿Y tu emoción, Mari Carmen? Te escuchábamos en ese vídeo, en ese extracto que hemos puesto de la historia que habéis subido en Instagram, que subió Alex en su perfil en Instagram. Es la emoción de alguien que sabe lo que estaba sufriendo y por lo que lo hacía, ¿no? Al verle entrar en meta, pues imagino que una explosión también emocional para ti, Mari Carmen.
Mira, justo cuando dices esto, te lo prometo, ay, es que se me eriza la piel. Porque la verdad que la llegada fue algo fascinante, pero sí que es cierto que yo, justo el vídeo dura mucho más porque nos seguimos grabando entre todos para recordar el momento y me tiré al suelo, o sea, me senté al suelo después de que Alex se tirara al suelo y entré muy bloqueada. Bloqueada porque justo del kilómetro 37 al 42 Alex sufrió mucho porque queríamos llegar dentro del tiempo oficial. Porque Alex justamente lo que ha hecho también es que Alex tiene un récord Guinness World, que es la única persona en el mundo que ha hecho una maratón, pero ha cumplido otro récord Guinness World, que es ser la única persona del mundo con sus características físicas en tener dos maratones. No existe nadie en el mundo. Y en aquel momento fue como... Y Alex quería llegar dentro de este tiempo oficial porque sí que existen personas en el mundo con muchísimas horas que han hecho maratones, pero para él entrar dentro de esta clasificación oficial era como las personas con discapacidad podemos, las personas con discapacidad somos capaces, pero hay una cosa muy importante que Alex siempre quiere detallar, es que Alex no corre para que las otras personas no normativas según la sociedad o con discapacidad corran, no. Es una forma que tiene él de comunicar, pero lo que quiere es que todo el mundo haga lo que le gusta. O sea, no es ahora, guau, tengo un 76% de discapacidad, he hecho una maratón, corre tú también. No, es, me decían que no puedo, hago lo que me gusta. Este es el como el mantra de Alex, ¿no? El límite te lo pones tú, pero en el aspecto de la vida que tú quieras. Y la verdad que llegué muy emocionada, tan emocionada que hace... Llevamos 4 noches, ¿no?, desde que sucedió. Uh-huh. Y yo no he dormido, o sea, no, ayer me tomé una pastilla por la noche y ni la pastilla pudo dormirme. Y ya te digo, en 4 noches he dormido máximo 12 horas, así que estoy un poco reventada. Alex también está muy cansado, va intentando dormir, pero sí que tiene llagas en las piernas como cualquier atleta, ¿no? Pero recuperándose a tope y dice Alex, lo más importante es que me siento feliz. Feliz por haber luchado por los que vienen, dice Alex.
Pues Alex y Mari Carmen, yo os digo que aquí ha nacido algo entre los oyentes de Directo Marca y esta pareja fantástica. El ejemplo de superación de Alex Roca, la historia de amor de ambos, no puede dejar indiferente a nadie. Así que os prometo que en Radio Marca os vamos a ir acompañando en cada uno de los retos y de las aventuras. Y por último, Alex, ¿cuál es tu sueño? Tu sueño en la vida y en la lucha que llevas para normalizar, ¿no?, que se puede ser un ser humano fantástico como lo eres tú, con un 76% de discapacidad física y una hemiplegia, pero capaz al mismo tiempo de conseguir cualquier meta, ¿verdad, Alex?
En primer lugar, agradeceros a Radio Marca el soporte siempre, para que la gente escuche este mensaje, porque al fin y al cabo las redes sociales y vosotros sois aquellos que nos ayudan a bombear al mundo, dice Alex. Mi sueño en la vida es que cuando yo era pequeño no existían referentes para mí, personas que me hicieran creer que yo era capaz con una discapacidad, y yo quiero ser, no sé si este referente, porque no soy un referente ni un modelo ni mucho menos, pero sí que espero que si alguien me ve y se siente en un momento de dificultad, piense que puede, que quiero intentarlo, que es capaz y que siga luchando para cumplir sus sueños.
Me
y
encantado.
Otro sueño que tengo en esta vida es que este año el Barça gane la Champions.
Bueno,
ya ve,
bueno.
Que esto Alex nunca dice, soy ambicioso, soy embajador de la Fundación del Fútbol Club Barcelona. Sí. Y una cosa que me gustaría transmitirte, que también es un objetivo mío en la vida, yo soy culé, yo sé que mucha gente es del Madrid, del Betis, del Atleti, pero yo lo que me gustaría también promover en este mundo es el respeto. Yo tengo a muchísimos amigos del Real Madrid, del Betis, del Atleti, de todos, pero al fin y al cabo pienso que sin la competencia no seríamos quien somos y sin los rivales que seríamos, así que por supuesto que me encanta competir, por ejemplo, competir contra el Madrid y ganar, claro que sí, pero siempre con un respeto y una fuerte admiración a todos.
Me ha encantado conoceros. Alex, un abrazo enorme.
Un placer.
Mari Carmen, gracias por hacer posible esta conversación, que en la radio es difícil, ¿no? A través de la lengua de signo no nos vemos, pero ha sido traduciendo lo que Alex quería transmitir y te hemos escuchado también, que de verdad que nos emociona vuestra historia. Nos seguimos.
Gracias de corazón.
Un beso a los dos.
Muchísimas gracias. Un beso de nuestra parte también gigante y gracias de corazón por dar visibilidad.
Ejemplazo de cómo vivir y de cómo disfrutar de esta vida, pese a todas las dificultades, ¿no? Ese, sí, ejemplazo de superación de Alex Roca y su mujer, Mari Carmen. De una historia bien bonita a otra que también lo es, porque fueron 18 medallas las que consiguió España en los Juegos Olímpicos del pasado verano disputados en París. No llegamos a superar lo que pensaba Alejandro Blanco, el presidente del COE, que podíamos superar las 22 preseas, nuestro techo histórico de medallas de Barcelona 1992. Pero bueno, la última fue el bronce de los hispanos, la selección española de balonmano, la selección masculina, que no nos decepcionó. Con una pareja de hermanos, Alex y Dani Dusevayev, que al poco tiempo, es decir, casi recién aterrizados en España, obviamente teníamos que hablar con ambos, ¿no?, en este programa. Así que, con los Dusevayev, en directo marca, en este especial 1 de enero de 2025. Nos quedamos ayer con ganas de hablar un poquito más del bronce con el que el domingo la delegación española cerró su participación en los Juegos de París 2024. El bronce que sumó la medalla número 18 para España. El bronce de los hispanos. Los hispanos, una medalla con sabor familiar. Los hispanos con Alex Dusevayev y Dani Dusevayev, que me están escuchando. Además, sé que Alex tiene un poquito de prisa, pero hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani, buenas tardes.
Hola, buenas.
Los Dusevayev. Jorge Argel, amigo de Argel, al poder. Argel, ¿qué pasa? Buenas tardes también.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues fíjate, pues la familia Dusevayev, ¿te acuerdas que ayer te dije que te quedaba pendiente darte un dato de la familia Dusevayev en los Juegos Olímpicos?
¿Sí? Dámelo.
Bueno, pues como bien comentaste ayer, con el CEI, con lo que es el equipo unificado después de disolverse la URSS, Talal Dusevayev, el padre, el cabeza de familia, logró un oro olímpico, si no me falla la memoria, pero también logró dos bronces con los hispanos, porque luego se nacionalizó, ¿sí?, afortunadamente para el balonmano español, esta leyenda del balonmano. Pues bueno, pues ya los dos hijos, en este caso Alex, el primogénito, ya ha igualado la marca de su padre con España, ya tiene dos bronces en su haber, y Dani, que es el pequeño, el pequeño de la familia, ya tiene uno. O sea que la familia Dusevayev significa no solo éxitos para el balonmano español, sino también una sintonía muy buena con los Juegos Olímpicos para el balonmano español.
Y eso ya es mucho, Alex, igualar a una leyenda como tu padre.
Sí, la verdad que
está ahí usando el control ahí en la estación. No pasa nada.
Estoy aquí,
tranquilo.
Mucho más por aquí. La verdad que es un sentimiento increíble, que la verdad que se agradece mucho el apoyo que hemos tenido y que obviamente igualar a lo que hizo el padre con la selección a nivel olímpico es muy importante, pero bueno. Todavía tiene ese oro que has mencionado antes también, así que bueno, todavía intentaremos hacer lo mejor para intentar seguir ganando medallas.
Correcto, Dani, porque tú tienes que igualar a Alex y a tu padre, a Talán, pero los dos tenéis que ser campeones olímpicos alguna vez con los hispanos, hombre, como fue en Barcelona 92 con el equipo unificado Talán, Talán Dusevayev, vuestro padre, Dani.
Igual. Bueno, está claro que este es un sueño que tenemos y que ojalá seamos capaces de cumplirlo. La verdad que sabemos que es algo muy complicado, que estamos muy contentos con el bronce, pero también nos hemos quedado con un sabor un poco agridulce porque sabíamos que hemos estado a un paso de tener mínimo el estar compitiendo en esta final, ¿no? Pero bueno, estamos muy felices por el bronce y ahora trabajar otros 4 años para poder estar a tope en Los Ángeles.
No va a ser mucha sorpresa, ayer ya charlamos con él, pero Talán Dusevayev, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí tienes a Alex y a Dani. Seguro que habéis hablado ya, pero diles públicamente lo que les has dicho en privado, hombre. De los juegos que se han marcado, que han estado cerquita de haberse metido en la final, que es lo que se nos resiste, ¿no? El conseguir una medalla que no sea de bronce en unos juegos para el balonmano español.
Bueno, supongo que en primer lugar, por supuesto, enhorabuena, felicidades. Pues la verdad es que creo que todos, sobre todo ellos, lamentamos de no haber pasado a la gran final. Porque, como he dicho, perdona que lo digo así groseramente, pero tenía que haberle roto un par de piernas a Andreas Wolf antes de marcharse a los Juegos Olímpicos. Este jugador ha hecho dos partidazos en su carrera, uno en contra de España en la final de 2016 de europeo y otro día. Así que estoy muy decepcionado con él. Por supuesto, pero bueno, yo creo que los chicos tienen que estar orgullosos de lo que han hecho, han competido de verdad, como comentaba Jorge D'Argel, a lo mejor no han sido los mejores Juegos Olímpicos a nivel de juego por parte de ellos, pero a nivel de competir han estado de 10, todos los partidos pues estaban ahí luchando contra los resultados que no iban a favor de ellos, pues la verdad es que creo que como ellos han competido, pues no hay ninguna competición, ninguna selección en este torneo que ha competido, así que felicidades. Hay otra oportunidad, hay Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y que supongo que ellos ya, el equipo con mucha gente joven que entró ahora en este torneo, pues estarán todavía mejor.
Que los hijos le respondan al padre. Nada, ¿le prometéis que a Los Ángeles llegáis y para llevar a España a lo más alto del podio, Alex, Dani, o qué?
No, ojalá, obviamente, ese objetivo, pero bueno, todavía queda mucho. Recién acabamos de terminar estos, así que vamos a tomarlo con calma, que todavía queda mucho camino hasta primero conseguir clasificarnos y llegar allí.
Dani, ¿le decimos también algo a Talán, al padre?
Eso es lo que ha dicho Alex, ¿no? Hombre, que obviamente el objetivo está ahí, pero que hay que ir paso a paso. Primero, tenemos ahora una semana para descansar y tenemos una temporada que seguro que se presenta también muy bonita y queda mucho hasta Los Ángeles.
Sin que se enfade ninguno de los dos, ¿quién se parece más a ti, Talán, Alex o Dani?
Bueno, yo creo que ninguno de los dos, porque los dos son mejores que yo.
Ah, muy bien, muy bien.
Mejor que yo, así que
eso es un padre, sí señor, que sabe manejar no solo el vestuario ahora como gran entrenador, sino también el vestuario familiar, la buena convivencia en casa. Pues Tala, no te queremos robar más tiempo, que ayer ya charlamos contigo, pero queríamos darle a tus hijos esta sorpresa de escuchar estas palabras bonitas de su padre, que ha sido una auténtica leyenda en este deporte. Tala, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Y Alex, que sé que tienes prisa, ¿eh? No es tan mal este tipo de sorpresas, ¿eh? Esto es motivacional siempre, que en una radio como Radio Marca diga de vosotros esto, vuestro padre, no está nada mal, ¿no?
Sí, no, muchas gracias por las palabras y al final siempre se agradecen estos detalles.
Alex, que sé que tienes que subirte un tren, gracias, un abrazo, felicidades.
Vale, nada, muchas gracias.
Nos quedamos con Dani Dusevallef y con Jorge Dargel. Dargel, ha dicho Talán Dusevallef, lo has escuchado, que los dos son mejores que él, ¿eh? Esto se llama manejar bien la convivencia familiar. Palabras mayores, pero es verdad que tienen mucho margen de mejora, tanto Dani como Alex, sobre todo Dani, el pequeño, porque ya tanto Alex como Talán, su hermano y su padre, ya tienen en el palmarés dos bronces olímpicos. Dani, a seguir creciendo, ¿verdad, Jorge?
Sí, hombre, yo creo que son dos jugadores que ahora mismo son piezas básicas en los hispanos. Es que, bueno, igualar a lo que ha sido Talán Dusevallef, te digo una cosa, eso es, o sea, sus palabras yo creo que son también, bueno, pues como siempre decimos los que tenemos niños, ¿no? Que para nuestros niños siempre son los mejores del mundo y lo que casi hacen siempre todo muy bien, pero igualar a Talán de momento, es verdad que pueden llegar a ese camino en cuanto a títulos, yo creo que ya superado muchas veces en europeos y en europeos sí que han superado, creo, si no me falla la memoria, sí. Talán. Pero son, bueno, la verdad que lo de Talán marcó un listón que está al nivel de los mejores, de las leyendas de este deporte, pero sus hijos ahora mismo, insisto, son dos piezas básicas para los hispanos en los esquemas de Jordi Rivera, el seleccionador, y están cosechando, están siendo partícipes de la mejor, no la mejor, sino de la generación que está tocada por el éxito, de la generación con más éxitos en la historia del balonmano español masculino. Es que desde 2000, prácticamente 2009, 2011, bueno, prácticamente han ido tocando metales prácticamente en todos los grandes campeonatos, y yo creo que después de este varapalo en el último europeo 2024 en enero, yo creo que, como te decía ayer, yo creo que este bronce vuelve a poner otra vez en valor lo que está haciendo para el balonmano español esta generación en pleno cambio generacional, valga la redundancia. Pero yo creo que es increíble, yo no sé, es que el nivel competitivo y el gen, que ese carácter de garra, de sacrificio, de no dar nunca por perdido el partido, nos augura, Sauki, seguir cosechando, a pesar de ese cambio generacional que te comentaba anteriormente, estar luchando por los metales en los próximos campeonatos, ¿eh?
Seguro, seguro. Tú le haces la última a Dani, pero solo una curiosidad. Dani Dusevallef, el punto de inflexión en estos juegos fue el partido ante Alemania, claro. Hay veces que es cuestión de detalles el haberte plantado en la final olímpica, que es lo que se nos resiste, ¿verdad?, en la historia de los juegos para el balonmano español, Dani.
Sí, bueno, hombre, está claro que lo tuvimos muy cerca, que creo que sin jugar nuestro mejor partido estuvimos ahí, competimos, y bueno, sí que es verdad que al final, bueno, pues fallamos acciones claras y eso nos perjudicó mucho. Su portero tuvo un gran partido, pero bueno, al final es lo que decimos, ¿no? Hay días en los que las cosas no te salen bien, pero creo que hay que estar orgullosos de cómo compite siempre este equipo, de que incluso cuando las cosas no están bien, no están las cosas de cara, seguimos estando ahí, seguimos intentando luchar cada minuto y por todos los balones.
Tú cierras esta entrevista con los Dusevallev, Dargel, que es un nombre con pedigrilla, un apellido con pedigrí en la historia del balonmano español.
Bueno, yo, la verdad que lo acabo de comentar. Ahora casi se ha avanzado un poquito la que se me pregunta. Digo, si los hispanos, sin cuajar un brillante torneo regular en cuanto a juego, que ha sufrido mucho en el ataque posicional, una falta también de porcentaje en el lanzamiento, ha sido capaz de llegar a la semifinal de los Juegos Olímpicos y luchar y terminar con un bronce colgado al cuello, ¿dónde está este límite de los hispanos, Dani?
Bueno, al final creo que nosotros no nos ponemos ningún límite, ¿no? Mira, hoy justo cuando llegamos al aeropuerto me preguntaban que si habíamos superado nuestras expectativas, ¿no? Y yo creo que, y yo lo que he comentado es lo que realmente pienso, ¿no? Que creo que las expectativas con este equipo siempre son las más altas, que al final sabemos que depende de muchísimos factores y que nos puede pasar como nos pasó en enero, tener un mal campeonato y usted acaso las primeras de cambios, pero que cuando este equipo compite y cuando este equipo trabaja como ha trabajado, con las ganas y con la ambición de estos juegos, somos capaces de muchas cosas y de muchas cosas muy bonitas.
Pues vamos a soñar con superar las 18 medallas de estos Juegos de París de aquí a 4 años en Los Ángeles 2028, y seguro que Dani Dusevallev se plantea igualar en cuanto a número de medallas a su hermano y a su padre, incluso mejorar el color de esa medalla. La última por mi parte también, de la participación en general de todos los deportistas españoles en estos juegos, a los periodistas parece que nos regalan las medallas. ¿A ti 18 te parecen muchas, pocas? Hemos dicho que podía haber sido mejor porque desde el propio COE se había dicho que podíamos superar ese techo histórico de las 22 medallas de Barcelona 92. Dani, ¿tú qué piensas?
Bueno, creo que es muy complicado, ¿no? Creo que al final el llegar a unos Juegos Olímpicos para cualquier deportista ya es un premio, y que una vez allí, como hemos dicho, igual que malo en cualquier deporte, no depende de muchos factores, y al final hemos tenido la oportunidad, creo, de otras competiciones de tener grandes equipos, como si hemos tenido suerte, como si hemos tenido siempre, como puede ser por ejemplo el waterpolo o el baloncesto incluso, y que hayan tenido un torneo un poco peor, ¿no? También obviamente con deportistas individuales, pero que al final lo que decimos, una vez estás en los Juegos Olímpicos pueden pasar muchas cosas, puede haber muchísimos factores que determinen eso, pero creo que al final hay que reconocer que cómo trabaja el deporte español y que creo que al final siempre estamos ahí.
Dani Dusevallev, felicidades, sabes, hemos dado también esas felicitaciones a tu hermano Alex, y en fin, que es un apellido que da honor y gloria al balonmano español, el apellido de Dusevallev. Dani, a soñar con Los Ángeles, ahora a descansar, claro que sí. Un abrazo y enhorabuena otra vez.
Muchas gracias, un abrazo.
Y gracias como siempre a nuestro Jorge Dargel, amigo, siempre pendiente de los hispanos y del balonmano en general, ¿no? No solo con los hispanos y las guerreras, sino con todo el balonmano internacional. Dargel.
Un placer, amigo Sauki.
Cuídate mucho, abrazo.
Abrazo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Está investigando a su que puede ser
la política. Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no suma.
Y otra que canta victorias.
Y que voy a estrenar Pajarita.
Yo voy de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡Qué jugada otra vez! ¡Me está gustando Nico Williams!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, yo una compañera. ¡La reina!
Únete al cambio.
Mi gente buena.
Únete a Radio Marca.
Habitantes, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Y Oyarzabal! ¡Eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Armero!
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Todos los fines de semana nos subimos al avión, al barco, al tren o al coche para viajar por el mundo con Paralelo 20, el programa de turismo de Radio Marca. Ponte cómodo y disfruta de los mejores consejos y las mejores rutas con las que vivir experiencias inolvidables. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana tienes un asiento VIP en Paralelo 20.
Estás escuchando Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Otro momentazo de los Juegos Olímpicos, otra medalla que consiguió España contra todo pronóstico. Nadie esperaba la plata de la selección española femenina de baloncesto 3x3. Sí, logramos un hito para el baloncesto español. Y aquí charlamos con una de las componentes de ese 3x3 femenino. En Directo Marca felicitamos a la valenciana Vega Jimeno.
Poco a poco van quedando atrás los juegos, pero yo quiero que no pase desapercibido una de las medallas que consiguió la delegación española de las 18 que firmaron los nuestros en París, que fue la plata del 3x3, porque Charly Santos, baloncesto. Hola Charly, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por aquí estamos, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Era nuestra primera participación en el 3x3 y no esperábamos ni mucho menos colgarnos un metal.
Bueno, se podía soñar, ¿no? Por aquello de que solo eran 8 selecciones, por el trabajo que llevan haciendo las chicas en estos últimos años, y bueno, pues yo creo que poco a poco con el torneo fueron pasando los días, veías más cerquita que se podía conseguir ese reto, y bueno, pues todos vibramos, ¿no? Con esas semifinales, con esa final, yo creo que en el top 2 de los escenarios, ¿no? De los Juegos Olímpicos, con esa Plaza de la Concordia tremenda, preciosa, llena de público, y bueno, pues creo que con este tipo de baloncesto, Rafa, que nos ha sorprendido a todos, los que lo conocían más menos por la forma de jugar, por la rapidez, por lo bien que se juega y sobre todo por el gran futuro que seguro que puede tener aquí en España.
Una de las cuatro integrantes del 3x3 femenino es Vega Jimeno, valenciana, como servidor, y nos está escuchando. Hola Vega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansamos, ¿no? Una plata que para nosotros es como un oro.
Buah, totalmente, o sea, he dicho, nunca había cobrado más sentido que ahora mismo en nuestras vidas.
Sí, sí, porque claro, lo decíamos, ¿no? No esperábamos tocar metal, pero viendo cómo era el desarrollo, cómo ibais avanzando en la competición, es que era posible. Y en la final ante Alemania, es que incluso estuvimos por delante de las alemanas toda la final y solo en los últimos segundos, ¿no? Últimos, sí, casi minuto y medio, dos minutos, fue cuando ellas le dio la vuelta a la tortilla, pero lo tuvimos ahí, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que sí, es verdad que era bastante impensable el hecho de llevar la medalla. Nosotros queríamos competir un poco todos los partidos, ir viendo por dónde nos iba llevando un poco la competición, pero ni de lejos pensábamos esto. Y es verdad que ya, bueno, íbamos teniendo buenas sensaciones conforme iban pasando los partidos, veíamos que, bueno, que podía ser una posibilidad. Y cuando ya ganamos Estados Unidos en semis fue un poco el colofón de decir, ostras, que lo hemos conseguido, ¿no? Que tenemos ya medalla. Y luego la final, lo que dice, la tuvimos bastante controlada, pero es verdad que al final por detalles, al final el 3x3 es muy detalles, ellas también hicieron un torneo súper sólido, ¿eh? Solo perdieron un partido y bueno, se lo merecieron también mucho.
Me encantó cómo os tomasteis la plata, porque cualquier otro equipo a lo mejor, teniéndolo tan cerca el oro, se viene un poco abajo, ¿no? Pero vosotras sabíais que era una felicidad y un éxito tan grande que lo celebrasteis como el oro.
Sí, es que estábamos muy felices, al final es lo que te digo, no nos esperábamos llevarnos una medalla, sabíamos que podíamos tener nivel para ello y competir, pero no era algo real en nuestras cabezas. Entonces, bueno, ya el hecho cuando pasamos en semis, pues ya el estar en esa final para nosotros ya era todo un super premio. Entonces, bueno, es verdad que creo que ha sido, lo he dicho ya, una de las derrotas más dulces de mi carrera, con diferencia.
Tú vienes del 5x5, claro, del baloncesto tradicional. Vamos a recordar cómo es tu trayectoria y de repente te enamoras, antes de que fuera olímpico, de este 3x3, ¿no? De esta disciplina que ha conquistado, porque es como el baloncesto callejero, ¿verdad? Ha conquistado a muchos corazones en París 2024, Vega, seguro.
Sí, porque bueno, es muy atractivo, la adrenalina te la sube a tope, ¿no? Es súper rápido, muy dinámico, bastante espectacular. Al permitirse más contactos que en el baloncesto tradicional, pues evidentemente se para mucho menos el juego, ¿no? Luego el show que se monta alrededor de la pista, ¿no? Del partido, los sitios emblemáticos en los que suelen poner las pistas, no sé, es un conjunto de todo, ¿no? Es un conjunto de todo. Al ser pues solo tres jugadoras en media pista, hay mucho más espacio para la creatividad, ¿no? Para un poco todo, entonces yo creo que reúne un montón de cosas muy atractivas.
Ahora te pregunta Charlie lo que quiera, pero a mí una de las cosas que más me han gustado de estos juegos son las sedes, sedes emblemáticas. Ver en la pista del 3x3 en la Plaza de la Concordia de París y con el llenazo en las gradas, una pasada, ¿no? Jugar ahí le motiva a cualquiera, ¿no?
No, fue de verdad que increíble. Cómo estaba toda la plaza, súper chulo, las gradas llenas, había 7.000 personas, gente en los laterales, eso estaba llenísimo siempre. Y bueno, yo creo que de los sitios más emblemáticos son los que he jugado. El otro te diría que fue un europeo en París, también delante de la Torre Eiffel, que también fue, pues eso, es que es lo bueno del 3x3, que se suele poner en localizaciones muy de sitios emblemáticos, y en este caso fue una pasada, de verdad, una pasada.
Charlie.
Por el reconocimiento, Vega, tras los días que han pasado, se nota, ¿no?, lo que da esa plata olímpica de reconocimiento de la gente por la calle, que te pregunte más por el 3x3, qué es esto del 3x3, que se hable más de gente que le apetece tratar de jugar a esto, ¿o no, Vega?
Sí, yo de verdad que lo he notado, porque además, bueno, después de bueno, cuando ya terminamos nuestro torneo, yo me quedé unos días más en la villa y luego unos días más de turismo por París, y ya por París mismo nos cruzábamos con españoles que sabían quiénes éramos, que yo estoy segura que antes no tenían ni idea de quiénes éramos, pero bueno, ahora es verdad que al haber conseguido la medalla, pues ha puesto un poco el foco ahí en nuestras caras y en el 3x3, y ya te reconocían y sabían quién era. Y al venir aquí a Valencia, en el aeropuerto, pues más de lo mismo, ¿no? Con un montón de gente en el avión, luego al llegar al aeropuerto, y ahora aquí donde veraneo en el Perelló, pues un poco más de lo mismo. Es verdad que, bueno, que esta medalla nos ha dado una visibilidad bastante, bastante evidente ahora mismo.
¿Y se va a poder mantener todo esto en la federación, que se trabaje en la federación para que el 3x3 se fomente más, se implante más, cada vez haya más profesionalización del 3x3 con más jugadoras, jugadores, Vega?
Hombre, quiero pensar que sí, de hecho, o sea, a ver, uno de nuestros retos, ¿no?, era un poco este, el de Sandra y mío, sobre todo, que llevamos más tiempo en esto, era el hacerlo bien, ya no te digo ni llevarnos una medalla, pero el hacerlo bien en los juegos para que, bueno, hubiera un poco de enganche en el sentido de parte de la gente, y también que la federación entendiera y viera, que yo creo que ya estaban en el proceso de entenderlo, que esta disciplina podía atraer a mucha gente y podía vender también mucho. Entonces, bueno, quiero pensar que esta ha sido la primera piedra de toque, ¿no?, que hemos puesto, y que vaya piedra, ¿no? Quiero decir, es una medalla olímpica. Claro. O sea, que sí que espero que se tome un poco más en serio y que de verdad tenga ese empujoncito, que creo que el 3x3 daría mucho de sí.
Te faltan todavía en estas semanas torneos, Vega, pero si te dicen antes que planifiques cómo es el final de tu carrera, qué bonito, ¿no? Con el 5x5 en casa, delante de tu público, con esta plata olímpica, precioso, ¿no, Vega?
Pues sí, la verdad es que el otro día decía que no sé quién podría haber hecho un documental sobre esto, pero han perdido mucho dinero en no hacerlo.
Total.
Porque qué barbaridad, la verdad es que si me llega a seguir una cámara desde el día que anuncié que me retiraba, no hubiera salido de mejor forma todo esto. Está siendo todo muy muy increíble. Aún es que ahora el europeo, que a ver qué tal va, pero es verdad que lo que dices, ya la despedida aquí en casa, más luego esta medalla, pues no sé, inimaginable, es que no sé, no, ni mejores sueños.
Háblanos de tu paso por el 5x5, por el baloncesto tradicional, y si volvieras a nacer, te dedicabas, si ya hubiese existido por entonces, al 3x3 y dabas el salto directamente a esta disciplina del baloncesto, o el 5x5 es tu base y nunca renunciarás a esos años.
No, yo creo que seguramente hubiera empezado en 3x3, porque creo que es como el baloncesto base total, y a lo mejor luego es cuando me hubiera cambiado 5x5, incluso a lo mejor en la finalización de la carrera. Creo que hubiera sido un poco todo al revés, por la exigencia física que tiene el 3x3, pero bueno, es ponernos en casos hipotéticos. Ojalá hubiera sido así, también te digo, yo hubiera vivido en la liga 3x3 cuando yo empecé, ojalá. Pero bueno, el 5x5 me ha dado muchísimo. Al final he jugado en muy buenos equipos, he jugado Euroliga, he ganado copas, ligas, o sea, he tenido muchísimas buenas experiencias. Pero es verdad que, bueno, que el 3x3 me atrapó un poco más desde el inicio.
Quiero también preguntarte por tu paso por la Villa Olímpica con tus compañeras, con Sandra Igravide, con Juana Camillón, con Gracia Alonso de Armiño, las y Vega Jimeno, las cuatro fantásticas, ¿no?, que en el 3x3 nos han dado esa plata ya para la historia, esa plata olímpica. Eso de convivir con tantos atletas, casi 400 deportistas españoles en la Villa Olímpica, una pasada. No sé, ¿a quién le pediste más fotos? Porque es normal, ¿no? Tú te encuentras con Alcaraz o con Nadal, por ejemplo, que fueron los que arrasaron, y yo mismo me pido una foto con ellos, les pido una foto.
Tenía el sueño cumplido de la de Rafa.
¿Ah, sí?
Vega, ¿no?
Exacto, sí, tal cual. Cuando los vimos, bueno, no dudamos. Estábamos andando juntas y nos decimos con Rafa y con Carlitos, era una foto que sí que teníamos, y sobre todo con Rafa entre ceja y ceja, que me apetecía mucho. Pero bueno, luego pues el tenista es Berev, también me gusta mucho, pues también me toca con él. Bueno, según medallistas españoles también que han conseguido medalla, pues también conseguimos foto con ellos. Bueno, un poco todos, la verdad, con quien te ibas encontrando, y la gente súper amable, siempre ofreciéndose, ningún problema, o sea que la convivencia en la villa para mí ha sido una de las cosas más bonitas, la verdad, de estos juegos. me ha gustado mucho, lo hemos disfrutado mucho, hemos hecho todo lo que se podía hacer en la villa, lo hemos hecho, todas las actividades que había para hacer, todo, nos lo hemos recorrido de pe a pa y lo hemos disfrutado mucho, la verdad, mucho, mucho.
Y en lo deportivo, tu propio balance, vosotras habéis más que cumplido, ¿eh? Que una de esas 18 medallas haya sido vuestra plata en el 3x3, pues como nadie la esperaba, pues es matrícula cum laude, pero cuando escuchas los análisis que hacemos, los que no hemos sudado ni mucho menos 4 años, en este caso, en este ciclo olímpico han sido 3, un poquito menos de 4, para conseguir lo que habéis conseguido, análisis desde el sillón, que digo yo, ¿qué piensas?
A ver, yo creo que bueno, nuestro balance es súper mega positivo, evidentemente, porque es una medalla muy inesperada. Y luego yo creo que es verdad que las están criticando bastante y que no hemos llegado al número de medallas esperado, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, es el año que más diplomas olímpicos ha habido, que más cuartos puestos ha habido. Bueno, yo creo que no ha habido a lo mejor ese pelín de suerte en ciertas disciplinas, en ciertos deportes, pero por lo demás yo creo que se ha competido mucho y muy bien y se ha dado muy buena imagen, que creo que eso también es importante y en ese sentido sí que creo que España sí que ha estado entre los mejores.
Al hilo de esto, quiero leerte y le quiero leer a todos los oyentes de Directo Marca una reflexión que ayer subí a X, a esta red social, Alex Correcha, que os ha estado acompañando todos estos días con Eurosport ahí en los Juegos, el que fuera gran tenista español, que sé que vas a decir firmo debajo, pero quiero que amplíes el firmo debajo, ¿no? Porque una vez que lo lea, sé que vas a estar de acuerdo. Y es una reflexión que invita un poquito a pensar. Decía ayer en sus redes sociales Alex Correcha, una vez terminados los Juegos y después de haber vivido una experiencia olímpica inolvidable, me gustaría compartiros una pequeña reflexión. A menudo tengo la sensación de que a veces a mucha gente se le olvida que los deportistas, más allá de ganar o perder, de disfrutar o de sufrir, son por encima de todo seres humanos y en su mayoría chicos o chicas muy muy jóvenes que se esfuerzan diariamente durante años, dejando de lado parte de su infancia para quizás algún día poder ser olímpicos y si los astros se alinean y les sale todo de manera casi perfecta, poder obtener un metal extraordinario en forma de medalla como recompensa a todas esas miles de horas invertidas en busca de ese sueño que también afecta a su pareja, familia, amigos, etcétera, etcétera. Por supuesto que es su elección, pero eso no quita que su compromiso sea total y absoluto. Y sigue Alex. Dicho esto, os diría que los deportistas somos muy conscientes de lo privilegiados que somos en muchos aspectos de la vida, pero eso no hace que seamos ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor o la ciudad en la que vivimos. Por eso, os animaría que cuando alguien desde su casa, desde la playa o desde donde sea, tenga ganas de utilizar las redes sociales para dirigirse a un deportista o cualquier otra persona, por favor, en mayúsculas, piense que juzgar, criticar o incluso insultarle no hace ningún bien a nadie, ni al que lo escribe ni al que lo recibe. Evidentemente que se puede y se debe opinar, pero hay muchas maneras de hacerlo y creo que si escogiésemos una forma más constructiva sería más provechoso para todos. Es un escrito, una reflexión en redes sociales ayer de Alex Correcha. ¿Qué te parece, Vega? ¿Tu opinión?
Pues a ver, que evidentemente, bueno, me parece que lo dice con mucha delicadeza y con mucha educación. Yo he estado leyendo estos días, ¿verdad?, comentarios, bueno, criticando mucho el, pues eso, el medallero, ¿no?, el que no se hubieran conseguido más medallas, luego criticando a alguna jugadora de waterpolo, ¿no?, por el cuerpo que tiene. O sea, he leído unas cosas que a mí no dejan de sorprenderme y que manchan un poco el espíritu olímpico, ¿no?, que del que siempre se presume y el que siempre se piensa que existen estos juegos. Yo creo que el surfing ball está muy bien, es el deporte que más se practica, creo, en los Juegos Olímpicos. Y está fenomenal que la gente nos vea desde casa, pero es verdad que siempre que se da una opinión, creo que Alex tiene razón y hay que tener en cuenta todo lo que envuelve al deportista, el empeño que hemos tenido durante, pues en este caso, el ciclo olímpico de 3 años, ¿no? De horas de trabajo, horas de sudor, horas de estar lejos de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, lejos de tu entorno, digamos, de confort, ¿no? De seguridad. Arriesgamos, creo, muchas cosas por ser deportivos. Evidentemente recibimos otras cosas muy buenas, eso es así, pero eso no quita que tengamos piel de cocodrilo, no hay que nos resbale todo, o sea, para nada. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado y hay que medir mucho las palabras que se dicen, porque nunca sabemos de qué manera pueden afectar a la persona que lo recibe, más si son insultos, ¿no? Y falta de respeto, creo que eso está totalmente fuera de lugar. Y que la gente también tiene que entender que tú como deportista lo que quieres es ganar y es hacerlo siempre el máximo, o sea, que yo no voy a ir a perder, quiero decir, ¿sabes? Nadie va a ir a hacerlo mal adrede, es que luego, si te sale mal, el primer perjudicado y el primer afectado eres tú como deportista, o sea, eres la primera persona, tú y tu entorno, que lo vais a pasar fatal, como para que encima venga uno que está haciendo surfing ball desde su casa a criticarte o a echarte más horas encima. O sea, creo que eso está totalmente fuera de lugar y que no debería de existir.
Me parece súper interesante.
hay mucho valiente escondido en las redes sociales.
Me parece súper constructivo además escucharte a ti también decir esto. Y por último, precisamente desde fuera pero desde dentro, porque es tu deporte, ¿qué te ha parecido? Porque han recibido críticas, estamos en pleno, sobre todo los chicos, relevo generacional de una selección que ha hecho historia, la de la familia. ¿Qué te ha parecido que la selección española de Sergio Scariolo pues se haya quedado en la fase de grupos en estos juegos y que las chicas, la selección de las que han sido tus compañeras en el 5x5, pues no hayan podido pasar de cuartos? Vega.
A ver, yo creo que hay que relativizar todo un poco. Creo que el grupo de los chicos era un grupo complicadísimo. Y aún así lo compitieron hasta el final, están en un cambio generacional ellos ahora mismo, y aún así, repito, estuvieron muy bien, la imagen que dieron para mí fue muy buena, de principio a fin, pero es que mirar el grupo de selecciones con el que estaban, ¿eh? O sea, quiero decir, creo que hay que ver también un poco todo, no mirarlo solo a ellos, sino un poco el global de todo. Y luego las chicas, pues bueno, es que perdieron en cuartos contra una total Bélgica, que mirar qué partido hizo después, ¿no? Por la medalla, o sea, es que vamos a ver, en la señora selección. Y de verdad que nuestra selección llegó un poco tocada por muchas cosas y que también creo que va a empezar ese cambio generacional y que en estos años de transición, que seguramente sean 2-3 años, pues bueno, van a ir notando cosas y cambios y no va a ser siempre... Es que el estar siempre en la élite es muy difícil. Uh-huh. Que si el resto de selecciones también evolucionan, también hacen cambios generacionales antes o después que tú, entonces nunca estás en el mismo timing. No es nada fácil. Yo desde aquí pues todo mi cariño y todo mi apoyo, porque además las conozco a todas y a ellos más de lo mismo. O sea, no es nada fácil estar en esa situación y creo que sobre todo que lo han peleado. Si es que al final tú si mueres matando, o sea, quiero decir, ya está. Si tú has dado todo lo que tienes de ti, que en este caso lo han hecho, pues poco más se puede reprochar, ya está.
No te quitamos ni ponemos una coma, ni siquiera un pero a esta reflexión y a este análisis. Pues Vega Jimeno, Sandra Iguerabide, Juana Camillón y Gracia Alonso de Armiño, Vega, ya sois historia del olimpismo español. Felicidades y enhorabuena por tu trayectoria y después de ser europeo a dejarlo muy en alto. Un abrazo enorme, Vega.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias y Charlie, gracias como siempre por traernos protagonistas y la actualidad de todo el baloncesto.
La sexta persea del baloncesto español, Rafa, después de las 5 del 5x5, bueno, pues esta plata que ya es historia baloncesto, como decías.
Y que se dice pronto y que hay que valorar.
Eso es.
Gracias, Charlie.
A ti.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Yo lo escucho, marcador. ¡Qué emoción, qué emoción! Siempre en Radio Marca. ¡Qué emoción, qué emoción! Y yo lo escucho, marcador. ¡Qué emoción, qué emoción! Siempre en Radio Marca. ¡Qué emoción, qué emoción!
El deporte en vivo, siempre en Marcador de Radio Marca. Con Pablo Super López e Isray Raiz. Radio Marca, la radio del deporte.
¡Radio Marca!
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así le entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Radio Marca.
Antes era un fiestero, ahora soy un runner del deporte, también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, Arroba Rafa Sauquillo. Con H intercalada, entre la L, la U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con @radio_marca, nuestra cuenta en Instagram.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Continuamos en este especial 1 de enero de 2025. Feliz año nuevo, si acabas de incorporarte a Directo Marca. Continuamos recordando los mejores momentos de este programa en el año que acabamos de dejar atrás. 2024 nos trajo el adiós de Rafa Nadal al mundo del tenis. Una noticia que no por esperada nos hizo menos pupa, ¿no? Nos quedamos huérfanos del mejor deportista español de todos los tiempos. Colgó la raqueta cerrando el círculo, disputando una Davis más, su última, con el equipo español. Fue en Málaga y fue ante Países Bajos. No salió como esperábamos, caímos a las primeras de cambio. Pero Rafa quiso estar ahí y quiso ayudar al equipo nacional. Digo que cerró el círculo después de 22 Grand Slam porque su primera ensaladera la conquistó en 2004 con Jordi Arrese. Y con Jordi Arrese, el día después del adiós a Rafa Nadal, con Jordi Arrese charlamos en Directo Marca. Y todo empezó para Rafa Nadal y la Davis en 2004. Su primera ensaladera ayudó a conquistarla venciendo a Andy Roddick. Fue aquella final ante Estados Unidos en la Cartuja de Sevilla, año 2004, con Jordi Arrese como capitán del equipo español. Ahí lo tenemos, JL. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con una mezcla de sensaciones seguro, ¿no? En el día después, nos tenemos que empezar a hacer cargo de que ya no vamos a ver más a Rafa sobre una pista de tenis.
Bueno, después del día de ayer todo ha sido muy duro, la verdad. Y la verdad es que, bueno, asimilar la despedida de Rafa ya era durísimo. Y bueno, viviendo pues después del día de ayer ha sido todavía mucho más duro.
Ahora te pregunto por lo que fue esta eliminatoria de cuartos ante Países Bajos, que salió todo mal, la verdad. La despedida de Rafa, pues, iba a ser ya rara, ¿no? Por la elección que hiciese Dai Ferrer, pues, podía ser hasta cuestionable, aunque lo más importante, hablo por mí, ¿eh? Para mí la Davis es muy importante, es un título, es buscar la gloria para el tenis español en esa competición, claro, buscamos la séptima ensaladera, pero es que al peso, para mí, despedir bien a Rafa casi era más importante que el posible título. Ahora te preguntaré tu opinión, pero vamos a remontarnos a 2004, ahí en la Cartuja, una Cartuja a reventar en aquella final ante Estados Unidos, y Nadal empieza a asomar la cabecita para el equipo español, ¿no? Con aquella victoria ante el estadounidense Andy Roddick. Jordi, ¿cómo lo recuerdas?
Bueno, a ver, yo recuerdo básicamente todo el año, porque todo el año ya empezó jugando. La verdad es que su primer partido, que fue el único que había perdido hasta el día de ayer, ¿vale?, en Breno, y que acabó sacando pues esa eliminatoria ya en su inauguración, vamos, de Rafa. Y ahí ya mostró todo lo que Rafa nos iba a dar. Ya lo hizo en semifinales también, ganando el punto contra Francia, y la verdad es que en la final del 2004 nosotros lo veíamos muy bien, cada vez mejoraba, nos daba mucha tranquilidad, y aunque tuviera esos 17 años y estuviera Ferrer en medio, la verdad es que nos dio esa confianza y todo salió a pedir de boca.
20 años después se ha despedido con el equipo español también en la Copa Davis, y para ti, Jordi, tú que le has conocido y tan bien y tan de cerca, ¿qué ha supuesto Rafa Nadal en el mundo del tenis? Más allá del palmarés, de esos 22 Grand Slam, que eso queda para la eternidad. Jordi.
Bueno, a ver, yo pienso que lo de Rafa, aparte de ser el deportista español más grande de todos los tiempos, yo creo que va un poco más allá por los valores que nos han transmitido a todos. O sea, yo creo que es y será muy positivo todo el legado que nos deja, porque el respeto, la humildad, la sencillez que tiene él así, hace que un deportista sea todavía mucho más grande. Y él ha demostrado muchísimas cosas en este aspecto. Creo que nos deja mucho. Es dificilísimo asimilar su despedida. Y la verdad es que, bueno, todo lo que haga siempre, vamos, lo vamos a seguir y esperamos mucho de él, aunque ahora pues deje el tenis.
Ahora te preguntaré también por dónde crees que pasa el futuro de Rafa, porque alguna conversación seguro que has tenido con el propio tenista de Manacor, pero remontándonos a lo de ayer mismo, no te hubiera gustado estar en la piel de Dai Ferrer, seguro, ¿no? Por lo que se ha comentado, claro, si se le dejaba para el dobles y España gana los dos primeros partidos, no se hubiese despedido sobre la pista Rafa, porque no se hubieran jugado esos dobles. Ponerle para abrir eliminatoria y disputar el primer punto, llevando, como llevaba 113 días sin competir, también era muy arriesgado. No lo tenía fácil Dai Ferrer. Viendo cómo se entrenaba, seguramente, nos decía Feliciano López esta mañana en el programa de Ortega, que él también hubiese apostado por Rafa para abrir eliminatoria. ¿Tú qué hubieras hecho y qué te ha parecido, pues cómo ha manejado la situación el propio Dai Ferrer?
Mira, a ver, yo creo que era un marrón para Dai Ferrer, pero también es cierto que creo que no se puede opinar si no has visto los entrenos. Es muy fácil, o sea, si tú ahora dijeras así, está claro que yo habría puesto Bautista. Pero claro, es muy fácil opinar cuando ya el resultado ha sido malo y Rafa no ha jugado. Lo que es seguro y lo que yo estoy convencido es que Rafa, y bueno, de hecho ya lo dijo él en la rueda de prensa posterior, él ya no se veía para... Si él se tuviera que aconsejar para el viernes, él no, le diría a Ferrer que no se ponía. O sea, que eso te lo dice todo. Que Rafa yo creo que se encontraba bien en los entrenos y en el momento de competir, al final tantos días de no competir, pues eso al final pasa factura, sobre todo para un deportista como Rafa, que no viene entrenando asiduamente, que no ha podido entrenar duro porque su dolor siempre ha sido demasiado grande. Y eso es complicado. Y la verdad es que, bueno, una lástima porque ayer todo salió mal. O sea, yo creo que el dobles también jugaron increíble los holandeses. Uh-huh. Creo que dio un nivel Kolhof increíble, porque yo creo que Alcaraz también jugó espectacular. Un dobles que hubieran ganado el primer set, que tuvieron muchas más oportunidades que los neerlandeses, pues se hubiera sacado. Y al final, pues yo supongo que todo sale negro. Y no salen las cosas, o sea que una lástima de despedida para Rafa, porque hubiera sido muy bonito el viernes, probablemente, además hubieran estado también sus tíos, nadie se lo esperaba, bueno, incluso yo tenía las entradas y todo para ir el viernes, tengo el billete, tengo el hotel, tengo todo, o sea que una lástima.
Una lástima, desde luego, porque faltaron personas importantes en su adiós, ¿eh? Tú, por ejemplo, o el mismísimo Tony Nadal, ¿no? Que tenía un compromiso profesional y no pudo acompañar a su sobrino,
sí.
Al que acompañó desde los comienzos y en parte, si Rafa Nadal ha llegado a ser tan grande, es parte gracias a Tony Nadal. Pero ahora te pregunto, Escarabajano, lo que quiera, ¿eh? Yo solo una más y luego rematamos.
Bien.
Pensando en el futuro de Rafa, ¿dónde le ves? Como embajador del tenis seguro, pero a ver, posibles cargos, ¿eh? Que le vamos a adjudicar. A lo mejor, presidente de la Federación Internacional de Tenis, presidente del Real Madrid, qué sé yo, presidente del Comité Olímpico Internacional. ¿Dónde ves a Rafa en un futuro a corto, medio o largo plazo, Jordi?
Yo a Rafa lo veo en cualquier sitio que él tenga ganas de estar y que lo sienta. Rafa es un apasionado. Y cualquier cosa que sienta pasión, seguro que lo hará de maravilla. O sea que no es que lo vea en un sitio, sino es que lo veo en muchos y eso al final tiene su vida familiar, lleva mucho tiempo compitiendo, lo ha pasado mal. Así y tengo claro que cualquier cosa que Rafa tenga ganas de hacer, la va a hacer de maravilla y va a tener la oportunidad de poder hacerla, que eso ya es mucho.
No querrá presentarse al presidente del gobierno, ¿no? Que gana. Bueno, no nos metamos ahí,
A ver, sinceramente, a presidente de nuestro país, da igual que sean lo que dicen, zurdos, derechos, rojos, o sea, todo... Yo creo que sería lo más sencillo del mundo, porque no está muy complicado hacerlo mejor.
Sí, bien, bien, buena afirmación. Suscribo al 200%. Escarabajano, ¿y tienes a Jordi Arrese?
Me voy a ir a los principios de Rafa, porque es cuando Jordi confía en Rafa, y quería hacerte dos preguntas, Jordi. La primera, ¿qué es lo que más te sorprendió de un chaval de 17 años que le convocáis para debutar con España en la Copa Davis, que luego confiáis en él durante todo el año, que acabáis ganando la Davis, y que entiendo que veis ya ahí un futuro ganador de Grand Slam, aunque entiendo que no veíais 22 Grand Slam, porque eso no lo veía nadie, era imposible en ese momento para cualquier tenista en la tierra. ¿Qué es lo que más te sorprendió de él?
Mira, a ver, yo creo que la historia ya viene de pequeño. Yo con 13 años había visto a Rafa y nunca en mi vida había visto algo que se pareciese. La energía, la explosión, la cómo movía la cabeza de la raqueta, la rapidez con que lo hacía, sus gestos, cómo miraba así medio como por debajo, pero que se fijaba en todo. Y lo había visto Daniel Gorazpor con 15 años, brutal. O sea, Rafa ya era muy diferente, ya desde los 12, 13 años era alguien muy diferente a, bueno, a, podía parecer alguien que tuviera 20 años, y eso pues era prácticamente inexplicable. O sea, ya se veía. Yo con 14 años me mojé por la radio en Cataluña Radio en decir que sería número uno del mundo. O sea, mucho tienes que ver para que un chaval de 14 años piense que era así. De hecho, se rieron de mí más de uno. Pero cuando nosotros ya llegamos ahí a Breno, la verdad es que, bueno, que también falló ahí Moyá y Ferrero en la primera eliminatoria. O sea, en Rafa ver los entrenos, ver lo que contagiaba y lo gran jugador de equipos que era, bueno, para mí ha sido el máximo exponente de un jugador de Copa Davis, donde la tensión él la lleva genial y que le gusta y que la disfruta.
Y la última, precisamente, me voy a ir a Breno, porque hablábamos hace un ratín con Feliciano López en el programa de Ortega y nos contaba una anécdota contigo presente, que quiero que me confirmes y que me cuentes cómo lo viviste. Nos contaba Feliciano que en esa eliminatoria de Breno, de la República Checa, donde debuta Nadal con España, pierde el primer partido ante Jiří Novák, no volvió a perder un individual hasta ayer, es tremendo, pierde el dobles junto a Tommy Robredo, y en el último día el encargado de abrir fuego es Feliciano López ante Tomás Berdych, y luego jugaba Rafa Nadal ante Stepanek siempre que Feliciano ganara el partido. Y que en un momento dado está Feliciano sentado y viene como una bala Rafa Nadal con 17 añitos a por él, y Feliciano asustado, pensando que había pasado algo, estaba contigo Feliciano, y le dice Rafa Nadal: solo vengo a darte ánimos y a pedirte que ganes como sea, Feli, que del resto ya me encargo yo, con 17 años. Y que os miraste, y Feliciano y tú, como diciendo, ¿qué dice este chaval?
Fue así, es que Rafa es así, es que Rafa, la seguridad y la confianza que tiene en él es brutal. La verdad es que había perdido con Jiří Novák, que no perdía absolutamente con nadie en su país, había jugado increíble con dos tiebreaks, aunque había perdido en tres sets, pero con dos tiebreaks durísimo, que ya en la rueda de prensa anterior ya dijimos y esperamos que Rafa lo dejara tocado, que era una eliminatoria muy larga y que el físico iba a pasar factura, y la verdad es que le vino con todo esto totalmente confiado que si Feli ganaba, él se iba a sacar su partido. Y la verdad es que ahí en ese partido con Stepanek, el que parecía que tuviera toda la experiencia, toda la mentalidad y todo, era Rafa, porque se lo comió a Stepanek.
Dos últimas preguntas por mi parte también, Jordi, y te dejamos. Esto es tenis ficción, pero de no haber sido por Djokovic y en especial por Federer, ¿Nadal tendría ahora mismo en su retirada, en su adiós, 22 Grand Slam en su palmarés? Tendría bastantes más. Y la última pregunta, digo yo, porque claro, el Big Three, pues entre ellos han dominado,
se lo han repartido,
claro, también Estas dos últimas décadas en el tenis mundial. Pero la última que te quería hacer es también tenis ficción. De no haber tenido tantos problemas físicos, Nadal tendría ahora mismo, pues, 25 Grand Slam. Uno más que Djokovic, que es el que está en el top.
A ver, yo lo que creo es que siempre las rivalidades han hecho que un jugador fuera claramente mejor. Pasó con todos, con Sampras, Agassi, con Becker, absolutamente con todos. Y yo creo que ellos, no solo Rafa, sino Federer y Djokovic, se han hecho claramente mejores gracias a las rivalidades que han tenido, gracias a ver que un tipo de juego que hacían no le hacía suficiente daño a ellos. Y ellos han tenido una ambición en ganar, en ser el máximo exponente, en ser los mejores, que esto les ha dado vía a superarse y a ser mejores. Yo creo que si no hay rivalidades, no, nunca será lo mejor. Igual que ahora se pueden dar con Alcaraz y con Sinner, ellos se van a hacer mejores con esto. Que pueden tener más, es que tanto Federer como Rafa como Djokovic, para mí, pueden tener más. El problema es que al final, bueno, llega una edad y es así, pero hablar de algo que lo han, que no lo han conseguido, realmente para mí es increíble lo que ya han conseguido. Yo creo que sí que podían, sí que podía tener más Rafa, pero bueno, que creo que las rivalidades son increíbles, la de Djokovic, la de Federer, o sea, y ahora dices, bueno, es que ahora solo están Alcaraz y Sinner, es que pueden tener lo que sea, porque al final no se lo reparten entre tres, se lo reparten entre dos. Bueno, al final siempre sale alguien que te hace rivalidad y que te va a hacer mejor, y que si no superas esos, pues como en su momento Federer, que lloró con Rafa, que no conseguía, era como que se le había puesto a alguien que ya no podía conseguir, pues acabó superándolo. O sea, que al final, pues que, ¿por qué? Porque en lugar de ponerse el revés a pegar tres o cuatro reveses, se puso delante de la línea, pegó dos reveses y lo acabó. O sea, que todos se hacen mejores con las rivalidades.
Y el bonus extra, Jordi, imagínate que nos está escuchando ahora mismo Rafa Nadal. ¿Qué le dirías después de todo lo que ha hecho por el tenis español y mundial?
Sencillamente que es muy grande y que ha hecho mucho por el deporte en general, no solo por el tenis, pero sobre todo que como persona ha enseñado a la gente unos valores que se ven claramente más cuando uno es muy grande, cuando es un gran deportista, porque puede no tener esa humildad, y Rafa lo ha tenido todo: humildad, respeto por la gente, por el, y eso. También le daría mucho las gracias a Tony, porque ha influido mucho desde pequeño en todos estos valores humanos que bueno, que le hacía ver, y que es importante que si de pequeño te los trazan, pues los llevas muy arraigados. Y Rafa, yo creo que en esto es enorme, el más grande.
Lo vamos a echar mucho menos en las pistas, pero va a seguir haciendo mucho por el tenis y por el deporte español y mundial. Estoy convencido, ahora fuera de ellas. Jordi Arrese, capitán de aquel equipo español que en 2004, con Rafa Nadal, bueno, pues ante Estados Unidos, conquistara aquella primera ensaladera para el propio tenista de Manacor. Luego cayeron cuatro más, se ha quedado en cinco y no está nada mal, con esos a título individual, esos 22 Grand Slam, ¿no?, que quedan para la historia. Jordi Arrese, hemos vuelto a 2004 por un momento, ahí nos hemos visto en la Cartuja animando a Rafa ante Roddick. Gracias, capitán, un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Radio
Marca. La tribu.
¿Qué pierde el Madrid sin Vinicius?
Si el partido más importante de la semana es el del Liverpool.
Tío, guárdate a Vinicius.
A veces toca ser el polimalo.
¿Qué pienso? Que oigo muchos consejos.
También hay que mirar a los jugadores, porque la carita, el que pone la carita, y no lo digo solo por Vinicius en
no,
este
no,
caso.
No, Vinicius se le cabrea. A que hay unos tíos que mandan mucho y el entrenador les hace caso.
No hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos.
Recalcar que esto es algo que tienes que manejar durante toda la temporada.
He hecho 1.300 alineaciones.
Antiguamente descansaban más los futbolistas que venían de Sudamérica.
Ya no es que no haya dado vacaciones, es que ni siquiera ha agotado los cambios, los cinco cambios en todos los partidos.
He hecho casi 4.000 cambios, y creo que nadie aquí me puede dar consejos.
Desde las 8:15, todas las mañanas tienes una cita con Raúl Varela y todos sus tribunos.
Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no suma.
Y otra que canta victorias.
Y que voy a estrenar Pajarita.
Yo voy a ir de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡Qué jugada otra vez! ¡A mí me está gustando Nico Willis!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, yo una compañera. ¡Reina!
Únete al cambio.
Mi gente buena.
Únete a Radio Marca.
Habitante, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Y Oyarzabal eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Almeida!
En Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Estamos terminando este especial Directo Marca, 1 de enero de 2025. Estamos recordando momentos, buenos momentos, que nos ha dejado del programa en este 2024, que ya es historia. y otro deporte que no tiene que ver con el fútbol, que es el fútbol sala y que nos apasiona. Te contamos los partidos cada jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estamos siempre volcados con la selección española. Pues tiene el fútbol sala, el equipo nacional tiene nuevo seleccionador, se llama Jesús Velasco, lo ha ganado todo a nivel de clubes y ahora quiere reverdecer viejos laureles con el equipo nacional. Vamos a ver si lo consigue. Charlamos con él en su estreno en territorio nacional, en su segundo partido oficial como nuevo seleccionador. Charlamos con él de lo que es para él un sueño, representar a España y dirigir los designios del combinado nacional. Jesús Velasco en directo marca para casi abrochar este primer programa del año. Hablamos de fútbol sala y lo hacemos además con protagonista. Antes, Fran González, el hombre que narra el fútbol sala en Radio Marca. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos partido. Partido esta tarde noche, 9:45, en directo en Teledeporte, también en Radio Marca, en Cartagena, ante Bosnia y Herzegovina, el rival más complicado en esta clasificación hacia la Eurocopa 2026. El otro día nos estrenamos goleando a Suiza, y en su casa, además.
Sí, contra la selección helvética, rozamos la decena de goles. Importante también, seguro que nos lo refresca el siguiente protagonista, la portería cero. Y que se vio un equipo muy fluido. De hecho, decía la persona que nos va a escuchar ahora, Rafa, y que nos va a atender, que salió todo en ese partido. Eso es lo que esperamos esta noche, y también porque lo hacemos como anfitriones, la primera vez que Jesús Velasco, que ya nos escucha, dirige un partido como seleccionador en nuestro país.
Me encanta porque ha mantenido la intriga de quién nos estará escuchando hasta el final, hasta que ha dicho que es el seleccionador nacional, al que le agradezco especialmente. Es su segundo partido oficial desde que es el míster de España. Le agradezco especialmente que nos atienda el mismo día de partido. Eso solo pasa en deportes como fútbol sala, el baloncesto, menos en el fútbol 11, que viven en otra dimensión, en otro planeta, ¿verdad, Jesús? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Si hay que cuidar el deporte, pues habrá que hacer este tipo de cosas, ¿verdad? ¿La atención mediática es importante para el fútbol sala o no?
Bueno, si se puede, se hace. Si hay otros empeños más importantes, pues no. Pero ahora mismo acabamos de terminar la puesta a punto de esta mañana y tenemos un rato hasta la comida, así que encantado.
Porque encima creo que el fútbol sala se merece otro trato. Ya sabes que en Radio Marca estamos lanzados a dar la Liga Nacional de Fútbol Sala cada jornada, por supuesto volcados siempre desde nuestro nacimiento con la selección española, campeona del mundo, campeona de Europa. Y en el mismo día del partido, pues ponemos en valor, primero, tu llegada a ese banquillo nacional. Para ti, entiendo que un honor y un lujo, ¿verdad?
A ver, todavía oigo cómo lo habéis anunciado y se me ponen los pelos de punta, así que imagínate. Sí. A ver, yo creo que es la culminación a la carrera que estoy teniendo como entrenador, así que no se puede pedir más. Sí, se puede pedir más, que hay que ganar hoy, eso es lo que hay que pedir.
Sí, porque no va a ser fácil, ¿eh? Bosnia y Herzegovina es, sí, nuestro rival más complicado en esta fase de clasificación, ¿verdad?
Bueno, sobre el papel sí, y además el que nos toca hoy, con lo cual es el más importante, así que vamos a ver si conseguimos entrar enchufados y vamos a apoyarnos mucho en nuestro público y vamos a ver si conseguimos llevarnos el partido, ofrecer un buen partido y que todo el mundo disfrutemos.
Encima Suiza perdió ayer ante Inglaterra 5-1, así que se despeja un poquito nuestro grupo, ¿no? Con una victoria hoy, pues como que cogemos medio billete para la próxima Eurocopa.
Sí, claro, y es un partido clave, porque jugando en casa no ganar el partido sería complicarnos la vida bastante. Así que, bueno, esto es deporte y siempre puede suceder la derrota, pero sabemos que si estamos a nuestro máximo nivel, pues seguramente vamos a ser superiores por juego y después vamos a ver si el balón entra o no, porque aquí esa es otra historia, ¿no? La portería es muy pequeñita y puedes tirar mucho, pero hay que seleccionar y tirar bien.
Tú lo has ganado todo a nivel de clubes, sobre todo como Star Inter, pero esa sensación de saber que eres el seleccionador nacional y ese momento de escuchar el himno antes de cada partido, hoy va a ser la segunda vez que lo hagas, al menos en partido oficial, eso tiene que ser indescriptible, ¿no?
Sí, es complicado explicar, porque ya te digo que siempre ha sido algo lo que yo había soñado y, a ver, me habría gustado más haberlo hecho como jugador, eso hay que reconocerlo. Pero no he llegado al nivel que hubiera querido y mira, me ha tocado como seleccionador, pues vamos a dar todo lo que tenemos para que las cosas salgan de la mejor manera posible.
El de esta noche será el partido que cierre pues un decepcionante 2024, hay que decirlo así, en el que España cayó en los octavos de final del Mundial de Uzbekistán y en el que ha disputado 17 partidos. El de esta noche será el 18, que se han saldado con un balance de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas. La más dolorosa, eso sí, ante Venezuela en Andiyán por 2-1. Es una nueva etapa de esta España que tiene que... está un poco obligada, ¿no? La historia le empuja a ello a reverdecer viejos laureles. Ese es tu objetivo, Jesús, como selección nacional, ¿verdad?
A ver, es que nos lo tenemos que exigir, no solo yo, sino los propios jugadores, los aficionados, todos los clubes, somos la locomotora del fútbol sala, eso lo tenemos que tener claro y todos los jugadores y todo el staff sabemos que tenemos una gran responsabilidad y eso nos tiene que ayudar, en lugar de bloquearnos, nos tiene que ayudar, nos tiene que motivar y nos tiene que hacer centrados en los objetivos, ¿no? Que son hacer un gran partido, que haciendo un gran partido seguramente nos lo vamos a llevar y lo vamos a ganar. Ya está, eso es lo que importa y yo creo que estamos todos en la misma línea en eso.
Quiero que te pregunte Fran González lo que él quiera, pero antes me fijo en Mario Ribillos. Es tu capitán. Había desaparecido desde la Eurocopa de 2016 del equipo de todos y de tu mano ha vuelto y encima eso, luciendo brazalete. Para ti muy importante, ¿no? Futbolista que ya tuviste en Movistar Inter y que, en fin, le puede aportar y mucho, aparte de la experiencia, su calidad, a esta nueva selección.
Me ha sorprendido mucho Mario porque he visto el jugador que entrené era pues un chaval un poco alocado y muy particular, muy divertido, pero con falta de madurez. Y ahora me he encontrado pues un hombre hecho y derecho que sabe lo que quiere, que tiene muy claro cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos y cómo aprovechar las unas y cómo enmascarar las otras, ¿no? Es un motor para el equipo, ayuda a todo el mundo, está siempre alegre. Entonces, bueno, yo el tema de la capitanía lo hemos cambiado un poco y aquí cada concentración pues van a elegir capitán y después yo decido, claro, puedo dar el ok o no, pero me ha parecido correcto y vamos adelante con él y bueno, con él tengo una muy buena relación. Yo creo que todos los entrenadores que han tenido buena relación con él, ¿no? Un chaval de oro.
Fran, ahí tienes al seleccionador.
Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Mucha suerte para esta noche, lo primero. Y yo tengo un par de cuestiones. La primera es algo más anecdótica para el oyente que está ahora disfrutando de este espacio en directo Marca. Quizá no sepa que hay una novedad en la concentración. Eloy Rojas, en los medios oficiales de la federación, reconoció, ¿no?, que sufre daltonismo. No sé cómo es enfrentarse, entre comillas, a esta situación en los entrenamientos. ¿Se ha tenido que hacer algo, cambio de petos o una conversación previa o posterior con el jugador o con el staff? Y si te sorprendió, entiendo que sí.
Sí, es la primera vez que me sucede y a ver, la gran ventaja es que él mismo ya está habituado a eso, porque lleva toda la vida siendo daltónico y no le hemos dado mayor importancia. Él ha dicho que en principio no tiene problema. Le hemos dicho que, bueno, con el color de los petos y tal, pues que si tiene alguna necesidad de que se cambiara, pero la verdad es que no ha dicho nunca nada. Él ha entrenado bien, está como una moto y está preparado para competir, que es de lo que se trata, ¿no? No le hemos dado más importancia de la que tiene.
Y a propósito, Jesús, de todas estas novedades, se pedía, ¿no? Y tú también lo reconocías en entrevistas pasadas, incluso en nuestra radio, que asumías el papel de esta selección y que se hizo un mal mundial. ¿Vas viendo poco a poco? Es verdad que 3 partidos es muy poco balance, pero ¿vas viendo poco a poco que la mentalidad de nuestros jugadores van cambiando?
Yo no lo puedo comparar, porque yo no estaba, no estuve. Estuve en el Mundial viéndolo, pero no estuve dentro del grupo. Entonces no te puedo decir lo que ha cambiado o no lo ha cambiado, lo que no ha cambiado. Yo lo que te puedo decir es que sí que lo que sí que estoy veo que estoy consiguiendo, yo y sobre todo Chicho, es transmitir la mentalidad que tenemos, ¿no? Y yo creo que ellos lo están aceptando, de ir a por el rival, de ir a por el partido, de no dejar pasar un segundo sin que suceda algo, porque nosotros no nos podemos permitir el 0-0 ya estamos perdiendo. Entonces eso es lo que estamos transmitiendo a los jugadores, ¿no? No nos vale el 0-0, hay que ir a ponernos por delante desde ya, porque solo tenemos 40 minutos, que a veces pasan muy rápido y a veces pasan muy lento, y nosotros somos los quienes tenemos que provocar eso, que pase rápido o que pase lento, y tenemos que condicionar el juego, ¿no? Esta idea que tenemos del fútbol sala, de cómo jugarlo, pues el primer objetivo es conseguir transmitirlo a los jugadores, y yo creo que que bueno, que hasta ahora lo estamos consiguiendo, pero aquí los castillos se derrumban muy fácil, entonces tenemos que tener los pies en el suelo y hacer un gran partido. Lo que repito, no es ganar, es tenemos que entrar a la pista a hacer un gran partido, a llevarlo a lo que a nosotros nos interesa, y de ese modo tendremos muchas opciones de ganarlo.
Una más por mi parte, ya cierro. Desde ayer tenemos un nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Una de las medidas era apostar por la mayor visibilidad en el mundo del fútbol sala. No sé si has tenido, Jesús, una conversación con el actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol y qué te ha dicho sobre esta mayor apuesta que decía sobre el fútbol sala.
A ver, el problema es que yo estoy donde estoy ahora mismo, entonces no tengo estado centrado en lo mío. No es cierto que creo que ha sido muy importante, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él. Espero tenerla. Sí que he hablado con Monje, con José Miguel Monje, que creo que va a ser el directivo que va a llevar el comité, y sí que he tenido la oportunidad de hablar con él. Me consta que el apoyo va a continuar pues como está siendo hasta ahora o más. Ya te digo, el día que hable con él, pues supongo que él me dirá más o menos lo mismo, porque es lo que me han transmitido a mí, ¿no? Entonces, pues nada, hay que darle la enhorabuena y aquí estamos para ayudar lo que podamos.
Pues es el momento de pedir al nuevo presidente, Rafael Louzán, que viene con brío, con fuerzas renovadas. Es una línea continuista, él era vicepresidente con Rocha, pero bueno, habrá que aprovechar este nuevo impulso en la ciudad del fútbol de Las Rozas, también con el fútbol sala. Y la última por mi parte, Jesús Velasco, ¿qué le pides a 2025? Para empezar, acabar este 2024 con una victoria esta tarde noche, seguro en Cartagena, pero imagínate que te dan a elegir. Si me dicen las dos, me vengo arriba. Eurocopa Mundial, ¿eh?
A ver, yo llevo 30 años trabajando de entrenador profesional en fútbol sala y es, creo que es un error ir tan lejos, ¿no? Creo que es un error. Lo que hay que tener es las ideas claras de lo que quiero conseguir a corto plazo y si se van cumpliendo los objetivos, ahí podremos vernos con fuerza para poder aspirar a algo de verdad importante y grande como sería eso. Ojalá los dos o uno, no te sabría decir. Ahora mismo lo que me interesa es Bosnia y hay que ganar a Bosnia y a partir de ahí pues ya empezaremos a pensar lo siguiente, porque es que no tiene sentido. Está claro que nuestra historia nos pide que consigamos ganar, ¿no? Lo intentaremos.
Desde luego esta selección tiene un técnico ganador como Jesús Velasco, así que ojalá podamos volver a tocar metal. Jesús, gracias por atendernos. Suerte esta tarde noche, 9:45, ahí en Cartagena, frente a Bosnia y Herzegovina. Vamos a ver si conseguimos ya pues prácticamente billete y medio para esa Eurocopa 2026. Y nada, esta es la primera de muchas charlas, seguro. Gracias, Jesús, un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros por el apoyo. Un saludo.
Y gracias también a Fran González, la voz del fútbol sala aquí en Radio Marca. Gracias, Fran.
Un abrazo, Rafa, chao.
Pues con esto y un bizcocho, llegamos al final de este programa especial en este nuevo año, en este 2025, que de verdad deseo de todo corazón que sea un buen año para todos. Que tengamos salud, porque con salud el resto de cosas seguro que las conseguimos. Tenemos retos deportivos por delante muy interesantes para contároslos aquí en la Radio del Deporte, como no puede ser de otra forma, un año más. Vamos a cumplir 24 años el próximo 1 de febrero aquí en Radio Marca y ya es un bagaje importante, ¿no? De una radio que tiene los 501.000 oyentes diarios, eso dice el EGM, yo creo que son más, y que sabe que cuenta con tu complicidad y con tu confianza. Precisamente por eso, como os llamo desde hace, yo voy para 25 años, desde que en julio de 2000 entré en esta santa casa y empezamos a emitir en marca.com, en digital, vaya, pues como llevamos ya mucho tiempo aquí compartiendo ratitos juntos, vosotros y yo, os llamo familia. Y a mi familia le digo que en este primer Directo Marca de 2025 me quiero acordar, pues eso, de mis paisanos, los valencianos. Quiero despedirme pues como lo he hecho desde el pasado 29 de octubre, desde que la Dana asoló buena parte de la provincia de Valencia en cada uno de estos programas, desde hace ya algo más de 2 meses, por desgracia. Gracias, nueva gloria a España. Los valencianos siempre nos hemos levantado y nos vamos a levantar. Mucho ánimo a todas esas familias que lo han perdido todo. No nos olvidamos de vosotros y seguro que salís adelante con el apoyo, el cariño y la solidaridad de todo el país y, por supuesto, las ayudas. de papá Estado, que para eso pagamos durante toda nuestra vida impuestos. Si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Por eso, en este primer programa de 2025, termino Directo Marca diciendo aquello de Visca Valencia y vamos España. Gracias por estar ahí. Vamos a por el 2025. Hasta mañana. Adiós.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable
no
hasta ahora.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos...
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Deli, ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable
no
hasta ahora.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
¡Me gusta el deporte!
Me gusta Radio Marca. Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet. Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca, ya lo dice la cabecera.
Vamos a arrancar en este 1 de enero de 2025, primer día del año. Repaso en este especial de la Navidad de Cuídate, repaso de los mejores momentos vividos la temporada pasada. Vamos a continuar con ello y vamos a seguir aprendiendo. Así que arrancamos ya los contenidos de Cuídate.
Perfecto, pues ya tiene la alarma de Securitas Direct instalada y la cerradura inteligente activa. Ahora cualquier intento de intrusión por la puerta podemos detectarlo antes de que entren y avisar a la policía.
Ah, qué bien. Y además ya no hace falta llaves para entrar en mi casa, ¿no?
Eso es, se acabó llevar o repartir copias de llaves. Desde la app podrá abrir la puerta a quien quiera, esté donde esté.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-146-146.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit.
Bueno, pues abrimos nuestra sección de salud mental, de prevención en cuanto a la salud mental, de autocuidado, de conocernos, de explorar un poquito nuestras situaciones en los distintos ámbitos. Bueno, pues para si algo vemos que no está funcionando, si algo nos genera algún tipo de malestar, el poder subsanarlo a tiempo. Lo hacemos siempre con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, fundadora del Centro TAP, cofundadora del Centro TAP, fundadora del proyecto Familiando, autora de esa guía, de ese libro, que es un poco, bueno, pues nuestra base de esta sección que yo siempre os recomiendo encarecidamente, que es Descubre tus valores, que nos van acompañando y nos vamos dando cuenta que en todos los temas que hablamos con Patricia, alguno de los valores siempre está presente y hacemos alusión a él. Por eso os recomiendo, bueno, que lo tengáis ahí en vuestra mesilla y que podáis echar mano de él, porque al final la salud mental también, como en la salud física y como en la alimentación y como en el descanso, todo es un entrenamiento. Estoy muy agradecida a Patricia. Estoy muy agradecida a esta sección porque, bueno, pues de vez en cuando, todas las semanas, eso sí, días, nos vais escribiendo pues algún oyente que bueno, que agradecéis esta sección con Patricia Gutiérrez, algunos que, bueno, pues intentáis, bueno, pues queréis poneros en contacto con el Centro TAP o con Patricia Gutiérrez porque, pues a raíz de algunas palabras o explicaciones que haya dado Patricia, pues creéis que necesitáis esa ayuda, con lo cual para mí esta sección ya tiene un sentido. O sea, siempre lo ha tenido, pero ahora te sientes reconfortado sabiendo que estás haciendo una labor y que estás ayudando. La última vez que hablamos con Patricia, la verdad que fue un tema bastante complicado, como fueron esas catástrofes que ocurrieron a todos nuestros vecinos de la Comunidad Valenciana, pero tiene que continuar como este programa continúa. Voy a saludar a Patricia, que ya me está escuchando. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Yanela.
Muchas gracias por acompañarnos semanalmente. Eres como un faro.
Gracias a ti. Gracias a ti y gracias a nuestros oyentes, que cada vez tenemos una comunidad más más grande, ¿no? Que, como dices, llegan esos mensajes de agradecimiento, de ayuda, de acompañamiento, y ese es un poco el objetivo, ¿no? El objetivo que tenemos con esta sección, desde la absoluta humildad, es poder acompañar a esas transiciones vitales que muchas veces nos toca pasar, ¿no? Por cambio de rol, porque pasamos a una etapa madurativa diferente, porque nos encontramos con situaciones, ¿no? La semana pasada nos tocó abordar, por desgracia, el acompañamiento psicológico, ¿no? En situaciones de emergencia, en situaciones de catástrofe natural. Y ahí estamos, ¿no? Dando siempre con una mirada de clave práctica, de decir, oye, ¿yo qué hago en esta situación? Y un poco venimos a abordar un tema de mucho interés, de cada vez mayor incidencia en la población y venimos con todo, ¿no? Con todo el cariño y con toda la profesionalidad a dar esas claves, a entender cómo funciona este fenómeno, y yo creo que ya podemos anunciarlo, ¿no?
Pues sí, porque seguro, fíjate, es un tema que yo creo que es muy generalizado, porque en nuestro ambiente laboral, en nuestro entorno de trabajo, seguro que muchas veces nos hemos visto en esta situación. Nos va a sonar el término, ya tiene un término, ¿no?, que es burnout, pero nos puede sonar pues la típica alarma en voz alta, ¿no?, que decimos muchas veces, a veces a la ligera, otras veces con conocimiento de causa y porque lo estamos sufriendo. Cuando te dicen, ¿cómo estás? Y dicen, ¡buah, estoy quemadísimo en el trabajo, estoy fatal, estoy agobiado, estoy estresado! Burnout, si alguna vez lo habéis leído. Bueno, pues es ese sufrimiento, ese desgaste que vivimos en nuestro entorno laboral, ¿no? Es algo que ahora, porque se le intenta poner una solución, se le intenta etiquetar, que no lo veamos como algo aislado, como algo normal o natural, el estar quemado y decirlo a la ligera, sino que tiene un componente de sufrimiento, un componente también de salud mental y algo que se puede solucionar, entiendo, Patricia.
Eso es. Mira, muchas veces, esto lo hemos hablado otras veces, lo hemos debatido, tenemos unas ciertas expresiones populares, ¿no?, que están muy enraizadas a nivel social, y hablamos de ansiedad, de estrés o incluso de burnout, ¿no?, de este síndrome de desgaste, de sufrimiento profesional, y podemos utilizarlo en términos de ligereza, perdóname la expresión, ¿no?
Sí,
se puede, pero no todo el mundo que dice, estoy súper estresado o qué ansiedad o estoy quemado, lo sufre. Vamos a discriminar bien qué es un estrés que nos lleva a una sintomatología, ¿no?, a un síndrome como este, y que es ese estrés sostenido en el tiempo, que permanece durante